AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 12. Estamos ya oficialmente en la segunda parte del año. ¿Okay? Y cuando ustedes lleguen a mi edad, verán que pasan los años como los perros por la esquina, una velocidad tremenda. ¿Okay? Les habla Rafael García Toledo y hoy me acompaña Víctor González.
Rafa, ¿sí? Como siempre, es un placer estar aquí con usted y permítame decirle que habla la voz de la experiencia. Usted que nos lleva muchos años, aunque aquí el que se está acercando más a Matusalén es el que tengo aquí a mi izquierda, al Guajiro Peña. Ahora, yo siento que mis días son más cortos cuando van pasando los años.
Así va a ser, siempre va a ser.
Es una canción, ¿no?
Bueno, también nos acompaña Orlando Peña.
Muchas gracias.
Orlando Peña, ¿sabes qué?
Así de corto.
Es el decano aquí de nosotros.
Elegante.
Y actuación especial hoy de Juan Pendaz.
Sí, señor, le damos la bienvenida nuevamente a Juan Pendaz, quien se nos unió el viernes pasado. Rafa, que usted no estuvo aquí y se le extrañó. Y entonces, como usted sabe, que Juan tiene especialidades, dentro de eso está la NBA.
Aunque como yo no vine, se coló y entonces le pidió permiso a Pepe Lacayo. Pepe Lacayo, que es de la mafia siciliana.
Juan, tú sabes que cuando empezó, me presentaste a Suavecito. Ajá. Yo pensé que era Demio que estaba al lado mío.
¿Por qué?
Porque Demio se coge.
Ah, se coge el tiempo para él.
Se coge el
Sí. Lo es milagro que no se haya cuenta que yo te digo Víctor.
Sí,
vaya.
No, no se
un Víctor más que el doble Víctor. Porque si vamos a tener Víctor, los Víctor nosotros
Víctor
somos más
Víctor. Víctor,
Víctor. Cubita bella, Víctor.
Sí, es así.
Porque
es.
Hay un tipo que viene y le pone un hijo Víctor y el otro Víctor. Ah, sí. Bueno, ¿sí? Nosotros es tres Víctor.
Claro que
cuidado,
sí.
Cuidado, le pongo cuatro. Muy bien, vamos a tener un show hoy, como de costumbre los viernes, un tanto anárquico, lo cual
sí, señor,
nos da chance para hablar todas las cosas, decir lo que pensamos, que muchas veces estamos metidos en una camisa de fuerza, que eso va en contra de lo que es la práctica de la democracia. Acuérdense de Puerto Rico, los muchachos salieron a la calle y sacaron al gobernador.
Claro, claro.
¿Okay? Y algunos están diciendo, ¿por qué tienen que protestar? Porque no solo es su derecho, es su deber protestar cuando algo está pasando malo en tu país. No solo piden eso, el deber de protestar. Cuando usted no protesta de alguna forma, aunque sea pacíficamente, usted no está cumpliendo con su deber. Lo digo para mis compatriotas. Muy bien, vamos a empezar con las Grandes Ligas. Y como casi todos los viernes, cuando me dejan, pues yo voy a ir equipo por equipo, o sea, juego por juego,
claro,
de lo que pasó ayer. Vamos a ver primero si ha pasado algo hoy. Bueno, hoy no ha anotado a nadie. Hay cinco juegos que empezaron, o por lo menos están calentando ya, tiramos de pelota.
Finalizó.
Abajo, Rafa. Sí. Abajo usted va a encontrar que finalizó, le voy a decir Juan.
Finalizó los Chicago Cubs con los Milwaukee.
Ok, lo tienes ahí.
Con Milwaukee, 6-2, pero sí, ganó sí, los Cubs.
Sí, el título de San Luis tuvo hasta el séptimo y necesitó 0-0 carrera.
¿Cómo? Ah, sí, sí, pero eso fue ayer, Guajiro. Por favor, no empiece a. No empieces a topear a mí como tú topeas a Pepe Lacayo, ¿ok? Yo sí que no te lo permito, ¿viste? Yo soy más grande que tú. Bueno, aquí lo ganó este juego, lo ganó Quintana.
El colombiano.
El colombiano, que tiene un 9-7. Lo perdió Davis, que tiene 8-5. Y vamos a ver qué es lo que hicieron la gente aquí. Bueno, por el equipo de Milwaukee, que perdió solamente dos carreritas. Una le empujó Brown, batió de 4-2, impulsó una, otro 2. Piña, el catcher, impulsó la otra de 4-1, impulsó una carrera. Nuestro amigo Yelich, de 4-0 hoy, pero está bateando 3-28. Con el equipo que ganó, los Cachorros de Chicago, estamos hablando de este juego de hoy solamente.
Exacto,
el único que vamos
el que
a
acaba de terminar.
Después nos vamos a mañana.
Así es.
Hayward, que jugó centerfield, después right field, batió de 4-1, impulsó una y anotó otra. Eso fue su jonrón número 16 de la temporada. A ver quién más produjo aquí. Bueno, Baez produjo con otro jonrón y batió Baez de 5-3, impulsó 3, anotó 2. Estaba teniendo 2.87 Baez. La otra carrera la impulsó Contreras, el catcher, de 5-1 con una impulsada y una anotada. Y Quintana, el pitcher, batió de 2-1 y impulsó una carrera. Y con estos pitchers latinoamericanos no se puede descuidar porque saben batear.
Así es, y bueno, y si hablamos de algún cubano que esté participando en alguno de estos encuentros, hay que resaltar lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, Yasmany Grandal, que milita para el equipo de los Milwaukee Brewers y está bateando para 2.54, se fue de 3-0 en esta tarde con su equipo de los Milwaukee Bucks, ¿no? No solamente se fue de 3-0, sino que su equipo perdió, como usted mencionó, 6-2 ante los Cubs, ¿no? Sí. Lo único que tuvo así, que digamos que es positivo, que tuvo una base por bolas.
Muy bien. Vamos a ir al pasado, ayer. Los Marlins le ganaron 5-4 a los Mellizos en Minnesota, aunque estaba muy contento, eso lo conversamos ayer. Lo ganó Brigham, tiene uno ganado, ninguno perdido. Stacha tiene uno perdido, ninguno ganado. Kripler, por el equipo de Minnesota, batió de 6-2, impulsó una, anotó otra. Otra carrera, Rosario, el left field, de 4-1 con una impulsada. Y las otras dos carreras de los Mellizos le impulsó Buxton, el center field, que batió de 5-2, impulsó 2. Por el equipo de los Marlins tenemos a Berti, que está jugando tercera base, y después shortstop, batió de 6-2, impulsó una, anotó otra. Walker, el viejito, jugando primera base, de 5-2, impulsó 2. Y las otras dos las impulsó Ramírez, jugó left field y después center field, que batió de 5-2, impulsó 2, anotó 1. Este muchacho Ramírez se impulsó tremendamente, estaba batiendo 2.72, bajó ya porque estaba en la estratosfera, pero bueno, los pitchers empezaron a adivinarlo un poquitico. Y ha vuelto, pero es muy jovencito y ha sido posiblemente la mejor sorpresa de los Marlins este año. Por cierto, es colombiano también.
Hay representación colombiana en el equipo de los Marlins.
Sí, tienen por lo menos 3 colombianos.
Sí, señor.
Tiene este muchacho, tiene al gigante ese que es de ¿cómo es esto? De Cartagena, pero es de, uno dice que es de Isla Bomba y el otro es de Boca Chica, etcétera. Pero todo aquí como la gente no sabe lo que es Isla Bomba ni Boca Chica, pues
no,
por
y,
ahí.
Y están creciendo los colombianos porque han hecho un buen papel en los Panamericanos, o sea, le ganaron a Cuba, sí. y aparte de eso perdieron, claro, con Canadá, pero excelente papel.
Sí, y también sí, todo, vamos a dar después de aquí un ratico el medallero, yo voy a chequearlo. Porque yo tengo el de las 5 de la tarde, pero o sea que ahí a cualquier minuto.
Claro.
Bueno, en otro partido, los Phillies de Filadelfia ya le ganaron 10-2 a los Gigantes de San Francisco. Por los Gigantes, anotaron 2 carreritas. Belt, la primera base, batió de 4-2 e impulsó una carrera. La otra carrera la impulsó Jansensky, el left field, el hijo de Jansensky, de 5-2 con una impulsada, estaba teniendo 2.77, muchachos. Este es el año de los hijos de. Hay una serie de muchachos muy buenos, que sus padres eran buenos y posiblemente los hijos los superen, por lo menos en algunos casos, ¿no? Y Jasenki, bueno, sabemos que Jasenki, esto es uno de los grandes, lo conoció mucho el Guajiro.
Sí, y fue nieto de Carl e hijo de Mike, ¿no?
Exactamente, sí. Pero tiene una genética tremenda, el polaco este. El Jasenki viejo, el abuelo, fue el último individuo que ganó en la Liga Nacional la triple corona en el año 67. Estamos hablando de algo muy serio, porque nunca nadie la ganó en la Liga Nacional, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Filadelfia? Bueno, los Phillies que ganaron el partido con 10 carreras, 3 de ellas las impulsó Hernández, la segunda base que batió de 5-2 impulsó 3. 3 más impulsó Realmuto. Realmuto batió de 5-3, impulsó 3, anotó 3. Está batiendo 2.74. Y las otras dos carreras las impulsó Kimberley, que jugó center field y después left field. Batió también de 4-3, impulsó 2, anotó 1. Así que estos tres individuos, Hernández, Realmuto y Kimberley, impulsaron las 10 carreras prácticamente. Bueno, impulsaron 8, pero las otras no tienen impulsada ninguna. Las otras entraron posiblemente por doble play o algo, no le pusieron a nadie esta carrera. Y Real Muto, hemos hablado mucho de él, ¿no? No gana lo que gana Harper, pero Harper está batiendo más que 2.52, Real Muto 2.74.
Rafa, tengo una pregunta, Juan, tú sí. Puedes incluirte también el Guajiro, ¿no? Por ejemplo, sí. Usted mencionó cómo en la Liga Americana, Carl Yastrzemski, en el año 1967 ganó la triple corona. Después de ahí pasaron años hasta el 2012 que lo hizo Miguel Cabrera con los Tigres. Ahora,
en la Americana, ¿verdad?
Sí, señor. Uh-huh. Pero, sí. Por ejemplo, en la Liga Nacional no se ha hecho desde el año 1937. 37. ¿A qué se debe que en la Liga Nacional todavía no ha vuelto a suceder tan frecuentemente como ha pasado en la Liga Americana?
Sí. Bueno, sí, yo me equivoqué en el lo de la Liga Americana.
No, pero tranquilo.
Sí. Bueno, no sucede porque en realidad para ganar la triple corona...
Es difícil.
Es muy difícil porque hay que tener suerte, además de ser muy bueno. Sí. Hay que ser primero en la Liga...
Es una combinación.
En tres combinaciones. Y es pensar que no haya ninguno que se lance. El año pasado, ¿no? Antepasado, había dos o tres con opciones de triple corona. Sí. En la Liga Americana estaba Julito Martínez. ¿Okay?
Exactamente.
Pero ¿qué pasó? Que el muchacho este de Oakland batió más honrones que él. No creo que uno o dos honrones más que él. Pero
fue
ya,
mínimo, pero ya se le acabó la.
Este hombre de Oakland no impulsó tanta carrera ni batió tanto promedio. Y le pasó lo mismo a Yelich. A Yelich en la Liga Nacional le ganaron por jonrones también, si no hubiera sido triple corona. Por cierto, Yelich está otra vez
de líder.
De líder pegadito para la triple corona de nuevo. ¿Okay?
Está teniendo una temporada espectacular.
Sí,
qué lástima de los Marlins que lo dejaron ir.
No le toques esa hebra a Rafael.
Los Marlins, nada más que mira, porque eso no se termina nunca. Lo más, la gente, Pepe, como tiene esa forma monopensante de decir las cosas, él me dice, pero tú eres anti-Marlin. No, precisamente yo estoy pro-Marlin, claro, y por eso no me duele, si no, no hablara
defendiendo
de eso.
Defendiendo a los Marlins, claro.
Pero tú quieres que pierdan, no, yo no quiero que pierdan. Y lo que quiero que se pierda de aquí es Derek Jeter y el dueño. ¿Okay? Ustedes nada más que saquen todos los que los Marlins cambiaron, con la excepción de Stanton. Stanton había que cambiarlo, porque el contrato de Stanton es una anomalía. Eso lo hizo este hombre para hacer una cosa publicitaria, porque iba a vender el equipo y ya tenía palabreadas las cosas. Pero ese y acuérdense que ese es uno de los escaches más grandes, como verán, los Yankees están botando el dinero, porque Stanton no juega. No es que sea bueno ni malo, es que no juega. ¿Okay?
Se lesiona momento, más que lo que juega.
Stanton ha impulsado unas cuantas carreras más que yo, que no juego pelota.
Rafa, tengo ahora que tengo al Guajiro aquí, él de pronto no me vaya a escuchar y no me vaya a contestar, pero por ejemplo, ¿de qué año a qué año fue que jugó el Guajiro Peña en las Grandes Ligas?
Jugó del 50 y pico largo hasta el 70 y pico.
Entonces, por ejemplo, si vamos con los jugadores que tengo aquí al frente que han llegado a realizar la triple corona, me pregunto si en el 56 Mickey Mantle le llegó a dar un hit al Guajiro, si en el 66 no Frank todavía. Robinson, si en el 67 Carl Yastrzemski.
Sí, esa gente sí.
O sea que entonces él es parte de esta historia de estos jugadores que hicieron esta hazaña.
Sí. Guajiro, ¿tú le pichaste a Yastrzemski?
Sí, cómo no.
Ah,
perfecto. Esta pregunta va para usted.
No, pregunto, lo queremos para respuesta usted. Tuya.
Esta pregunta va... hace dos semanas que el equipo de los Yankees fue a Boston y acabaron con ellos y el mes de julio los Yankees han tenido 6.40 de efectividad, la más mala en la historia de eso. Ok, regresan después que el Boston lleva 6 juegos perdidos seguidos, llega a Yankee Stadium a jugar una serie esta noche que ya empezó. Su opinión, ¿se desquitarán los Yankees?
Bueno, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Considero que los Yankees tienen que desquitársela, ¿no? Si verdaderamente quieren, demostrar lo que son verdaderamente, que son los líderes de la división.
Sí, no, y otra cosa, el Boston perdiendo los 6 juegos seguidos, yo pienso que en Yankee Stadium la cosa sea distinta.
Por supuesto, porque están
acostumbrados a ganarle al
Boston. La localía tiene que hacer tan siquiera algún tipo de factor. Sí. Pero vamos a ver, acaba de comenzar la serie. Vamos a ver qué pasa.
Mira, Rafael, el equipo de nosotros sigue jugando tremenda pelota, ¿eh?
Sí, sí,
¿eh?
Sí, señor.
El San Luis, muchacho.
Oye, el Guajiro, para que sepan, oyente, jugó de 1958 hasta 1975. Y él no se toma muy en serio. Y nosotros tampoco, vamos a estar claros. Pero en realidad él tiene cosas. Primeramente, ese fue con 41 años. Estaba con los angelinos. ¿Ok? No pichó tanto. ¿Ok? Tuvo en 7 juegos. Pero cuando tenía en el año 75, con 41 años, que no tenía 41, tenía 43, porque el que es más buen mentiroso, había quitado 2 años.
Oh, okay.
O sea que con 43 años, para que sepan, tuvo 2.13 de efectividad.
Que eso es
bastante bien.
Para esa edad.
No.
Hay que quitarse el sombrero. Mi respeto, Guajiro.
Pero como tenía 40 años, que en realidad tenía 42, tuvo... la mitad de la temporada, cuando jugó con San Luis, tuvo 2.21. Y después de la segunda parte de la temporada, cuando lo cambiaron por los angelinos, tuvo 2.60. ¿Ok? Para que se den cuenta. Y el año anterior con San Luis tuvo 2.18. O sea, estamos hablando de algo muy serio, señores. ¿Ok? Él de por vida tuvo 3.71, que es muy bueno.
Y eso es espectacular.
Estando 14 años en Grandes Ligas. ¿Okay? Y hay una cosa que hacían mucho cuando aquellos... Miren, salvó unos cuantos juegos, porque jugó de relevo, salvó 40 juegos en su carrera. Y lo estoy buscando. ¿Okay? Él completó 21 juegos completos. ¿Cuánta gente completa un juego ahora?
No, nadie. Ajá. Nadie. Sí, yo creo que el estándar es 6 innings y después vas a sentarte mayormente. El que piché 7, 8 innings es un milagro hoy por hoy.
O sea, él tuvo una carrera muy buena en una época jugando con unos equipos malos que no solo no bateaban, sino que no cogían, señores. ¿Okay? Que a veces tú no puedes tener una buena efectividad cuando un tipo se levanta las patas, la cosa, y dicen, le anotan un hit. Te ponen el
Así
hit
es.
A ti y el tipo, en realidad,
o te pueden veces, quitar un juego, no hit.
Llegan a la pelota, no, claro. Uh-huh. Exactamente. Darse cuenta que él...
Bueno, Julito acaba de batear un jonrón, señores.
¿Así?
Julito Martínez acaba de batear un jonrón.
Él es así. Él jugó con los Atléticos de Kansas City 3 años, 62 y 64. Eso se acabó, ese equipo. Bueno, él fue el mejor ganador del equipo en el año 63 con 12 triunfos. ¿Usted sabe cuánto perdió? 20. Y fue el líder de juegos perdidos en la liga. ¿Por qué? Porque esa gente no ganaba a nadie. Yo creo que los únicos 12 claro. juegos que ganaron, los ganó Guajiro. Claro. Sí, este es el equipo más malo de la historia. Claro. Jugaba Guajiro con él. Así que...
O sea, que el Guajiro no contó con suerte o con la suerte de jugar para un equipo tope, contendiente, para que él tuviera la oportunidad.
Un poquito con el San Luis, que fue esa...
¿Qué récord tuvo el Guajiro en total?
Tuvo 56-77. Que no está malo para un individuo que juega en equipo que no gana nunca.
Exacto.
¿Okay? Eso es lo que tiene que ver. Sí, ver claro. Pero la efectividad, que es lo que dice el piche, son 3.71. Bueno, después de esta cosa por el Guajiro, que él es muy renuente a contar las cosas de la historia. Sí, el Guajiro le pichó a Mickey Mantle. Sí, a Mickey Mantle el Guajiro lo dominaba, por lo que él me ha contado. El que no dominaba era Roger Maris. ¿Verdad, Guajiro?
Guajiro. Sí.
Tú le vas a pichar. A Julito Martínez. Sí,
¿por qué se te hacía más difícil dominar?
Es Julito Martínez, que está loco.
Óyeme, Julito Martínez, bájate a la tierra. Mira, tú, ¿quién te costaba más trabajo? ¿Mickey Mantle o Roger Maris?
Bueno, déjame decirte, después de Mickey Mantle hay que quitarse el sombrero, sinceramente. Pero yo, Mickey Mantle lo sacaba, que no pude sacar a nunca, nunca. Y creía, un día el queche me dijo, te va a matar.
¿Por qué?
No sé por qué, no podía matarlo. Un día quise chotearlo, le tiré el cambio, me cogió y pues me lo sacó por el rey centrifugio como si fuera un avión. Y a Mickey Mantle lo sacaba a los 400 de los monumentos allá en el centrifugio. Pero no, serio, no, hablando serio. Joaquín Acu era caché y vino en juego en el 8th inning. Estábamos perdiendo, Kansas City no le ganábamos nunca a los Yankees. Y entonces le tiré una bola pegada y me metió una línea, yo no vi. Y Joaquín me dijo, Peña, cuando te agachaste, el Babe del Greco hubiera cogido la bola en el center field de línea de bajo. Me hubiera matado, si me da me mata. La gente dice, no, que hay 60 pies. No, 60 pies no hay, 54 donde uno cae y después el bate adelante. Claro. Son 50 y pico pies. Ahora, yo no sé por qué, Yo no podía sacar a ese hombre. Oye, Mickey Mantle era un monstruo. Y yo lo sacaba a hombre. El jonrón 402 me lo dio a mí. Si me dio tres jonrones, fueron muchos. Pero Roger Maris, no quiero ni contarlo. Y los dobles, no. Yankee Stadium tiene 314, que es el estadio más cerca en el mundo, en la misma línea. Pero después, a 10 pies, hay 380.
Guajiro, ¿no te era más fácil, sí, darle las cuatro bolas a Roger Maris?
Sí.
Oye,
un día le tiré un campo que yo dije, tengo que inventar algo, ¿no? Porque nosotros por lo menos va a pichar 5 o 6 innings, ¿no? Le tiré un cambio flojitico y con la punta en bata metió por los 3-14 una línea que no mató, yo creo que mató un viejo allá que estaba sentado, pero unas líneas de esas que eran increíbles, increíbles. Él era buen pelotero, acuérdense que metió 61 jonrones, es líder absoluto en la Liga Americana.
Rafa,
todavía es el líder de la Liga Americana. No hay nadie que tenga más que eso.
No, pero fíjate que la gente está equivocada, lo cambiaron para San Luis y fue el más valioso en San Luis y ganaron una serie mundial también.
Sí, señor.
Y cuando se retiró, pobrecito, está en Murcia y el dueño de San Luis, el Butch, Ted de Butch, lo nombraron a él. Le dieron una franquicia en Gainesville, donde está la cervecería, para que fuera gerente general. Y ahí quedó, ahí murió de cáncer a los 40 años.
A los 40 años, sí.
Rafa, yo nunca tuve la oportunidad de ver al Guajiro Peña pichar, porque no había ni nacido yo cuando él se retiró.
No, claro.
Pero me pregunto, en aquel entonces, ¿él tenía la posibilidad de estudiar a Roger Maris? O sea, ¿había manera de estudiar a sus contrincantes?
No,
hay tanta tecnología.
Cuando aquello, el catcher te decía más o menos, y tú más o menos sabías lo que tenías que tirarle, más nada que eso. ¿Okay? No había vídeo, no había computadora, no existía la computadora. ¿Okay? Acuérdate tú, para ti que hacer la computadora es el que tú eres adulto, pero para mí la computadora es una cosa que vino ayer, ¿te das cuenta? Que a veces le dice a la gente, no, porque la gente mayor, no, cosa. No, lo que pasa es que los niños aprenden desde el principio, como tú vas a aprender la máquina a escribir. ¿Me explico?
Así
entonces,
es.
El que ya tiene cierta edad, yo me defiendo, pero porque soy estudioso, claro, etcétera. Claro. Pero la mayoría de la gente de mi edad no le habla de computadora, porque no quieren saber de eso, le tienen miedo. ¿Okay? Esto, y es porque uno lo llegó ya adulto, es como saber a manejar. Yo aprendí a manejar con 10 años. ¿Okay? Y estaba en un central que teníamos una cantidad de caminos dentro del central que era propiedad de la compañía. Yo manejaba con 10 años porque allí no había policía ni nadie. Si había policía, yo no podía hacer todas las cosas, ¿te das cuenta?
Yeah, yeah.
Entonces, para mí, manejar es algo. Eso es, pongo un ejemplo yo con la computadora. Es algo que yo no tengo ni que pensar. Yo creo, yo aquí llegué y fui camionero 2 años y medio para terminar la carrera. ¿Okay? Y me daban curso de cosas que decía, oye, qué interesante esto. O sea, era algo como que yo soy un chofer profesional. Bueno, lo mismo le pasa a ustedes con la computadora. Claro. Empezaron de chiquito, ¿me explico?
Claro.
Y se lo lleve. Claro. Es que esto, vamos a seguir con los juegos.
Claro, sí.
De ayer hasta ahora no tenemos, a ver, no creo que tengamos todavía ningún... Ah, sí, tenemos. Toronto le está ganando en este momento, este es un intermedio que hacemos con los... Toronto le está ganando 2-0 a Baltimore en el primer inning. En el primer inning los Mets le ganan 2-0 a Pittsburgh. Las Medias Blancas y los Phillies están 0-0. Boston está ganándole 2-0 a los Yankees con jonrón de Julito Martínez. Y los Angelinos están ganando a Cleveland 1-0. Cincinnati y Atlanta están en el primero sin haber anotado todavía. Y vamos ayer de nuevo. Los Mets le ganaron 4-0 a las Medias Blancas de Chicago. Por el equipo de los Mets... tenemos que 2 de esa carrera la hizo Cano con su jonrón número 10, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 2. Ramos, el catcher de 3-2, impulsó 1. Y esas son las carreras impulsadas que tenía las 4. Por el equipo de la Chicago, bueno, nadie impulsó nada porque no tuvieron carrera. Abreu ayer jugó designado, bateando tercero, batió de 4-1, está bateando 2.63. A ver, ¿tenemos algún otro cubano aquí?
Sí, señor, lo tenemos en la parte de los Mets, a Echeverría. A Deyni Echeverría, que estuvo de 2-1 ayer y tuvo una base por bolas por el equipo de los Mets, por el equipo de Nueva York, que le ganaron a los White Sox, como usted mencionó, 4-0.
Muy bien. Esto, vamos a los Atléticos, le ganaron 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Que Cerveceros están ladrando en la cueva ahí a los Cachorros y al y a San Luis. Esta es una división tremendamente interesante, ¿no?
Sí, sí.
Ayer Trainer fue el ganador, tiene 6-3, le dio el triunfo a los Atléticos. Hader perdió su quinta decisión, tiene una victoria solamente, y Hendrix salvó el número 10 para el equipo de los Atléticos. Aquí por Milwaukee, Grandal, ya Víctor habló un ratico de él, de 3-0, le dieron dos bases por bola, está bateando 2.56. Yelly, nuestro conocido, que siempre lo chequeamos, de 5-1, está bateando, anotó una, está bateando 3.32. La otra carrera aquí la impulsó Brown, de 4-1, con una impulsada, y Graham, con un centerfield, después le field de 3-0, pero impulsó una carrera. Por el equipo de los Atléticos, bueno, Chapman, de 4-1, impulsó 2, anotó una. Profar impulsó una, anotó de 3-0, pero anotó una. Y Pinder, el right field, de 2-1, impulsó una y anotó otra. Esas fueron las carreras de los Atléticos que tuvieron el triunfo.
Y usted mencionó cómo este equipo de Milwaukee está peleando por ese primer lugar en la central. Para mí, Juan, Rafa y Guajiro, esta es la división más difícil que hay actualmente en las grandes ligas, porque tienen tres equipos a dos juegos y medio de ese primer lugar. Claro, San Luis está de primero, a medio juego está Chicago y Milwaukee está a dos juegos y medio. O sea que es la, digamos, la división más competente que hay en las grandes ligas actualmente.
Sí, la más competente, la más competitiva, sí. Y esos tres equipos no son equipos cualquiera. Son tres trabucos que tienen y juegan con alegría. Sí, son unos equipos que es bueno verlos jugar. Sí. Bueno, los Azulejos de Toronto le ganan 11-2 a los Orioles, lo cual no es ninguna hazaña. Los Orioles tienen 36 ganados y 72 perdidos. O sea, la mitad de los juegos que tienen ganado, los que tienen perdido han ganado la mitad. Bueno, vamos a tirar esto un poquitico por fuera, vamos a hacer una pausa y regresamos más tarde.
Servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba, y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. El periodista independiente Osvaldo Landín Baños, colaborador del medio de comunicación independiente Cocodrilo Callejero, fue llevado a juicio este viernes en el Tribunal Municipal de Perico, en la provincia de Matanzas. Landín fue multado con 1,000 pesos, moneda nacional, por el cargo de actividad económica ilícita. El expreso político exiliado Normando Hernández, director general del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ofreció la información a Radio Martí.
En la vista oral que hoy se le estaba celebrando al periodista ciudadano de Cocodrilo Callejero, Osvaldo Landín Baños, comenzó a las 9:30 de la mañana y tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. Lo curioso de esta vista oral es que en horas de la mañana, cuando abrieron el Tribunal Municipal Popular de Perico en Matanzas, dejaron entrar un poco de familiares y a todas las personas que entraron al tribunal le quitaron todas sus pertenencias, teléfonos, bolsos, carteras, y no lo dejaron con nada. Posteriormente cierran las puertas del tribunal y no dejaron entrar a nadie más ni salir a nadie de las personas que ya habían entrado. Alrededor del tribunal no se presenciaba un operativo policial, pero sí habían varias personas que no eran de la zona, que estaban pendientes a cualquier situación que fuera a ocurrir. Lo curioso de todo es que a Osvaldo, cuando lo detienen y lo atropella el carro policial, le decomisan unos 30 boletines de boletín Cocodrilo Callejero y 2 pomos de yogur que había comprado para su consumo. Todos sabemos que había una cédula de citación donde se le acusaba por comercio ilegal, una tipificación jurídica que no existe en el Código Penal cubano. Y después ya en el juicio todo cambió un poco, lo multan con 1,000 pesos moneda nacional y supuestamente no eran 2 pomos de yogur, sino 17 pomos de yogur, y fue por actividad económica ilícita, según dijeron en el tribunal.
11 diputados de Costa Rica promueven la creación en su país de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. La gestión es encabezada por el diputado republicano Dragos Donalescu. Representantes del exilio de Cuba y de la Comisión Justicia Cuba viajaron a Costa Rica para apoyar el proyecto. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y del diputado costarricense Donalescu.
Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo.
Han emitido una solicitud ejecutiva pidiendo al presidente de la República que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo.
El diputado costarricense Dragos Donalescu dijo que ha solicitado al presidente de la República, Carlos Alvarado, firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal, según sus palabras, que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad.
Para mí es realmente un orgullo, siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolae Ceaușescu, el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba. Y de una vez por todas, llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en sesión extraordinaria, votó este viernes a favor de la designación del abogado Pedro Pierluisi como secretario de Estado, por lo que podría asumir la gobernación de la isla cuando hoy formalice su renuncia al gobernador Ricardo Rosselló. De un total de 51 legisladores, 26 votaron a favor, superando así la mayoría de la mitad más uno. La Cámara anunció que la decisión será comunicada de inmediato al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien lo había designado como secretario previamente. Rosselló formalizará hoy a las 17 hora local su renuncia a la gobernación desencadenada el 24 de julio tras 12 días de protestas por su participación en un chat privado. Por mandato constitucional, es el secretario de Estado de la isla el que debe asumir el cargo de gobernador en caso de una vacante en la gobernación. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Seguir con los juegos que nos quedaban de ayer, estirando la parte de pelota, y después tenemos una sorpresa para ustedes, que no es sorpresa, pero siempre es sorpresa. Bueno, ayer los azulejos le ganaron los Orioles 11-2, le conté, y esta es para la Toronto, la alineación de los nietos y los hijos. El nieto de Bichette, de designado, bateando primero, de 5-2, impulsó una carrera, Biggio. El hijo de Billo, jugando la segunda base, de 6-2, anotó 2, estaba tirando 2-17. Y Guerrero Jr., el hijo de Guerrero, Vladimir, jugando la tercera base, bueno, ahí se volvió loco. De 5-3, impulsó 4 y anotó 2, producto de 2 jonrones. McKinley impulsó las otras 2 carreras, de 5-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas, y Jensen, el queche de 5-3 con 3 impulsadas y 1 anotada. 11 carreras en total. Los Orioles, pues, tuvieron 2 carreras. Una la produjo Vilar, el shortstop, y segunda base, de 4-0 con 1 impulsada. Y Mancini, el Rayfield, impulsó la otra de 4-1 con 1 impulsada y 1 anotada.
¿No piensan ustedes que es cuestión de tiempo de que Guerrero Jr. termine en otro equipo de aquí a unos 3 años o 4 años? Es lo que suele suceder, ¿no? Estamos hablando que la liga le ha puesto, digamos, el ojo a Guerrero Jr. porque es un gran prospecto y lo está demostrando. Acaba de decir Rafael, el juego que tuvo anoche fue espectacular. 2 cuadrangulares, ya usted habló acerca de eso. Pero casi siempre, estos jugadores, si se mantienen en este nivel, terminan en las filas de los Yankees, en las filas de Boston, en las filas de Los Angeles Dodgers. Y entonces es cuestión de tiempo para que yo le diga que de aquí a 3 o 4 años probablemente esté enlistado en otro equipo este jugador.
Bueno, pues si le suben varios y se ponen en el mercado, que cuesta mucho dinero, no lo pueden firmar todo. Y eso es lo que pasa, algunos lo van a soltar. Bien, los Rayos de Tampa le ganaron 9-4 las Medias Rojas del Boston. Por Tampa, bueno, en Tampa tuvieron a Choi, la primera base, que embateó de 2-1, impulsó una, anotó otra. Fama, el left field, de 5-2, impulsó 2. Medo, el right field, su jonrón número 17, de 5-1 y una impulsada y una anotada. Duffy, la tercera base, de 5-1, una impulsada. Zunino, el receptor, batió su jonrón número 6, de 3-2, una impulsada, 2 anotadas. Y Adamés, el shortstop, batió de 4-1 con una impulsada y una anotada. Esos fueron los Rayos, que anotaron 9 carreras. Por parte de las Medias Rojas, bueno, Bet de 5-2, impulsó 1, anotó 2. Bogart, que es el hombre que está llevando el equipo en este momento, batió 2 jonrones, de 4-4, impulsó 3, anotó 2. El Julito Martínez ya se fue en blanco en 3 turnos, le dieron una base por bola, está bateando 2.95. En otro partido, los Astros de Houston ganaron 7-1 los Indios de Cleveland, teniendo a Cole como el ganador. Cole ya tiene 13 ganados y 5 perdidos. Salazar perdió su primer juego, no tiene victoria. Y por Houston, Springer batió de 2-1, impulsó 1, anotó 3. ¿Okay? Bentley de 4-1, impulsó 2. Bregman, la tercera base, de 3-3, 2 impulsadas, 1 anotada. Álvarez, designado, de 5-2, 2 impulsadas. Y por el equipo de Cleveland, pues tenemos que, nada más que anotaron una carrera que le impulsó Ramírez, la tercera base, que batió de 3-0, pero impulsó esta carrera.
En cuanto a cubanos, o sea, jugadores que han nacido en la isla, ¿no? Yuli Gurriel se fue de 4-0, de 4-0 anoche para el equipo de los Astros de Houston. Y si hablamos de Cleveland, ya usted sabe que fue el primer partido de Puig con su nuevo equipo, Juan. Y con esa novedad hubo otra, se pintó el pelo de rojo.
Sí,
¿ustedes se dieron cuenta? ¿No lo viste, Juan?
Tiene
un mohawk así al estilo Mario Baracu.
Que era amarillo.
Era amarillo antes.
Hasta ayer.
Sí, exacto.
Entonces se fue y se lo pintó exactamente el tono de la camisa de los Indios de Cleveland.
Mire usted.
Okay. Ahora lo usa aún peor.
Bueno, se fue de 3-1 Lucía, anoche.
Es como el Danny Roman, pero en el béisbol.
Así sí, es. Sí.
Le encanta dar la nota. Bueno, los Cardenales, un juego que vi completo yo ayer, porque lo estábamos viendo mientras estábamos dando el programa, y después yo lo seguí para terminar. Los Cardenales ganaron 8-0 a los Cachorros de Chicago, se pusieron solo en primer lugar. Eso puede variar hoy de alguna forma. Y lo más ganó Flaherty. Flaherty tiene 5 ganados y 6 perdidos, pero ayer lanzó una obra maestra. Lo perdió Lester. John Lester tiene 9 ganados y 7 perdidos. Solamente le batieron un hit a Flaherty en el séptimo inning. Y fue el cubano recién llegado a los Cachorros, Nicolás Castellanos, jugando refil, batió de 3-1. Y eso es lo único que hubo. Eso es lo único que se conectó por el equipo de los Cachorros. Por el equipo de los Cardenales, bueno, la cosa fue distinta. José Martínez, right field de 3-1, impulsada una anotada. Muñoz, que este es un novatico que hay, de 3-2, impulsó 2, anotó 1. Wade, el catcher, batió un jonrón. De 4-2, impulsó 3, anotó 1. Y Wong, la segunda base, que ha mejorado tremendamente. Empezó muy mal y está bateando ya 2.69, estaba bateando 190 y pico el otro día. Ayer batió de 4-3, impulsó una carrera. Wong, que es gran segunda base, el hawaiano.
Rafa, y nuevamente, simplemente para resaltar a algún cubano americano que haya participado en este juego, estamos hablando que Alberto Almora Jr., que tiene padres cubanos y que milita para el equipo de los Chicago Cubs, se fue de 1-0 en el partido de anoche.
Sí, él llegó a última hora como sí. sustituto sí. de... Él es muy buen guante también, ¿no?
Sí, señor.
Sí, bueno, y Julito Martínez, ya le digo, no Julito Martínez, el otro Martínez que está aquí. Bueno, los Bravos de Atlanta le ganaron 4-1 a los Rojos de Cincinnati, lo ganó Freed. Freed tiene 12 ganados y 4 perdidos. De Scalfani, perdió el juego, tiene 6-6. Este muchacho empezó con los Marlins y lo despacharon al año siguiente a De Scalfani. Por el equipo de Cincinnati, que anotó una carrera, solamente la impulsó Peraza, la segunda base, que batió 2-1, e impulsó esta carrera. Bueno, por el equipo de los Bravos, Freeman, que es el sospechoso habitual, batió su jonrón número 26 de la temporada, y anotó una, impulsó 3 con ese jonrón. Y otro jonrón produjo la otra carrera, de las 4 que hicieron. Fue el 5º jonrón de Duval, el left field, que tiró 3-1 con una impulsada y una anotada.
Y nuevamente, dentro de este partido, el campo corto, José Candelita Iglesias, se fue de 2-1 para el equipo de Cincinnati.
Sí, que está haciéndolo muy bien. Estaba tirando 2.78 y además él se lleva 1 o 2 hits todos los días. Bueno, los Dodgers, que siguen a una velocidad tremenda. Los Dodgers tienen... 72 ganados y 39 perdidos. Le ganaron 8-2 a los Padres, que tienen 50-58. Kershaw te anotó su número 10 de la temporada, la victoria número 10, ha perdido 2. Lucchesi, o Lucchese, depende cómo lo digan en italiano o en inglés, le ganó, perdió su juego número 6, tiene 7 victorias. Por el equipo de San Diego, Machado impulsó una carrera de 5-1 con una impulsada. Renfro, el right field, de 4-1, una impulsada y una anotada. Y por el equipo de los Dodgers, bueno, Bellinger, que sigue con su velocidad, de 3-2, impulsó 3, anotó 2. Smith, el catcher, de 4-2, con 4 impulsadas, una anotada. Y Berry, el left field, de 3-2, con una impulsada.
Eric Hosmer no es de padres cubanos.
Sí.
Ah, bueno, perfecto. Él,
padre y madre.
Con los Padres. Se fue de 3-0 anoche este cubano-americano.
Somellán es el segundo apellido.
Sí, señor. Y bueno, usted estaba hablando acerca del récord del equipo de los Dodgers. Tienen el mejor récord en toda la liga.
Sí. Esto, uh-huh. Bueno, los Dodgers sí. Los Dodgers han hecho un buen papel los últimos años, pero nunca han ganado la Serie Mundial. Y ya lo están dando para ganar la Serie Mundial. Si nos guiamos por la lógica, debería ser así.
Claro, tiene el mejor récord de toda la liga.
Pero así era el año pasado, el antepasado. Y yo me acuerdo cuando llegó Mastrini aquí, dijeron, ahora sí van a ganar los Marlins porque vino Mastrini. Y digo, Mastrini acaba de salir del equipo con la nómina más grande de la historia, de la Grandes Ligas.
Y no lo ganó.
No ganó, así que no. Así es. Imagínate tú con los muertos estos. Bueno, Martín llegó cuando el equipo todavía...
Todavía servía un poquito.
Sí, sí. Muy bien, vamos a...
¿Quiere pasar con el Guajiro?
A pasar con el Guajiro. Esa es la sorpresa que le teníamos. Ah. ¿Ok? El Guajiro, banquetéate.
15 minutos.
Banquetéate.
No, si lo mío es rápido.
Tiene tiempo.
Con el Guajiro.
Con el Guajiro Peña.
Bueno, Guajiro, te tienes que esperar por la musiquita que
no importa, Guajiro, métele sin música. Si tú no crees en ese problema. Yo te canto.
Sigo hablando sin que me pase el micrófono.
La pelota va y va. Se fue.
Bolivia, ¿qué pasa?
Adelante. Nosotros somos aquí polifacéticos. Dale, adelante, Guajiro.
El pueblo del cóndor ahí. Oye, que... Bolivia, ¿qué
pasa? Arriba, salivita.
Adelante. Pero saca el Guajiro, por favor.
A él le gusta su presentación. Dale, mientras tanto. Mira, mientras él busca eso.
Voy a empezar porque la verdad es que empieza. Yo he vivido lo que estaba hablando Rafael, eso, y quiero decirle a Suavecito que, pobrecito, en Barranquilla tú no sabías lo que Mickey Mantle había hecho. Mickey Mantle fue, jugó 18 años y perdió 4 por una fractura que tuvo cuando empezó. Pero el caso de Mickey Mantle fue 12 series mundiales, 15 jonrones y puso 48 carreras. Eso no lo ha hecho nadie todavía, pero yo, lo que yo tengo aquí es una cosa que estaba mirando. Eso lo viví yo, Suavecito.
Okay.
Peloteros que han sido por mucho tiempo estrellas en grandes ligas y han empezado a fallar y no se han dado cuenta y siguen sufriendo las consecuencias. Pero yo puedo poner el caso de Sabatia, pero voy a mencionar cosas que yo viví.
Okay.
Taz Simon. Cacha de los Cardenales en el 73 había jugado 10 años seguidos sin perder un solo juego de 162. En el 73, Zach Chen, el manager, que fue un famoso pelotero y manager como eso, lo sentó y Simon se puso a discutir con el manager, vino John Torre y lo aguantó y que se dio. Bueno, se retiró jovencito. Está en Murcia. Lo nombró asistente de él. Está Murcia, el gerente y presidente del equipo por muchos años. Y se retiró y lo nombraron gerente general de Milwaukee. Después de trabajar, le dio un infarto, se recuperó y se fue para casa y se retiró. Se retiró a tiempo, joven todavía. Pero hay otros casos. Voy a mencionar el caso de Sandy Koufax. Fue un caso tan grande que tú dices, ¿cómo es posible que ganando $125,000 a la edad de 32 años te retire y ganando 27 juegos y perdiendo solamente 5 con un .37 de efectividad? Y ponchó 317 ese año y se retiró porque tenía el dolor en el codo. Y él decía que no podía ayudar a los Dodgers y se retiró. ¿Qué nombre? Lo nombraron pitching coach de Liga Menor y todavía por ahí lo están mencionando como pitching coach, instructor de todos los pitchers de los Dodgers. La sorda no dijo, no te puedes ir. Y no sé si ustedes ven que de vez en cuando ponen la televisión y ven a Sandy Koufax sentadito ahí. Viejito ya. Pero bueno, no solamente eso. Hay otro pelotero que también lo vivió. Guajiro tiene historia que debía poner un libro.
Eso, eso lo sabemos nosotros.
Y eso es lo que tienes que hacer, eso. Guajiro. Eso.
Yo estoy jugando con el equipo de Detroit y había un pelotero que se llamaba Calain. No hay nadie que sea segundo ni nada que se parezca a ese señor. Y Al Calain, de 17 años, empezó con el equipo. Él nació en Baltimore. Y después firmó y nunca jugó Liga Menor. Nunca pudo batear 30 jonrones en sus 18 años en Grandes Ligas. Y él trataba, y Norman Cacha le decía, yo estaba oyendo la conversación, y decía, 28, 29 varias veces, y nunca batió 30. Cuando se lastimó la rodilla, habló con Jim Campbell, presidente del equipo, y le dijo, me voy a retirar. Dice que no. Juega un año más, Calain. No, señor. ¿Sabes por qué? Quería a Jim Campbell porque él batió 399 jonrones. Y Campbell quería que él bateara los 400. Y él dijo, yo no juego más pelota. Y entonces Jim Campbell dijo, ok, quédate trabajando con nosotros en la televisión. Y todavía a la fecha de hoy, Al Calain sigue de comentarista en la televisión. Eso da mucho que pensar. Otro.
Perdón, jugó 22 temporadas. Sí.
un fenómeno.
A cada 22 temporadas jugó por el Pérez Domenico, que está el bateo. Batió 399 honrones, como dice Guajiro.
Es increíble ese punto, cómo alguien le dice, ven el próximo año para que llegues a los 400, y es un individuo que dice, esos números no me importan. Sí. Cuando yo decido retirarme, me retiro.
No, no, y el, fíjate, y batió 297 de por vida, impulsó 1582 carreras. Estamos hablando de un tipo, bueno, uno de los grandes, está en el Salón de la Fama, ¿sabes? Si no es... Sí.
Ok, ahora voy con otra persona.
A ver.
Hubo un catcher que nadie en el mundo va a ser parecido a él. Y ha habido buenos catchers buenos. Se llama Johnny Bench. A la edad de 28 años se lastimó un choque que hubo con otro catcher que vino y se le tiró. Creo que fue Cosi. Se le tiró y le lastimó un riñón. Y lo operaron. Estaba ganando $5,500,000. Y le dijo a Cincinnati, no juego más pelota. Y no jugamos pelota. Vino la dueña del equipo, una señora que traía el perrito a orinar todos los días de juego en las bases. El perrito ella lo soltaba y me orinaba en las bases.
Pero no
y en las bases.
En las bases.
Sí, la
mentira.
Dueña, pero era la dueña del equipo.
qué buena anécdota.
Era un perrito, era un San Bernardo que pesaba, ¿qué? Parecía un caballo.
Ah, no, eso es otra cosa.
El negocio fue que ella le dijo. Bernardo. Ella le dijo a Johnny Bench, Johnny, por favor. ¿Por qué tú no te quedas con el equipo? Tú has sido un tremendo, tú has ayudado mucho al equipo este. La maquinaja roja te necesita a ti. ¿Por qué tú no aceptas a trabajar en televisión? Yo lo voy a pensar. Y a la semana lo nombraron. Y todavía wow. Hace un mes que se retiró trabajando. Quiere decir que si tú te retiras a tiempo, cuando eres una estrella como ese que estoy mencionando, Sabatia, si se retirara ahora, él está haciendo daño al equipo. No han buscado otro pitcher porque él está ahí. Lleva 3 años que no puede sacar agua. Ahora bien, si Sabatia se retira mañana, yo estoy seguro que los Yankees lo ponen a trabajar con ellos, igual que han hecho todas esas organizaciones, porque él ha sido tremendo pitcher, no hay duda, y entonces no puede sacar agua. Una retirada a tiempo vale mucho.
Claro.
Así que yo estoy, de todo eso, tengo que levantar el brazo y decir, Sandy Koufax, 27 juegos ganados, 317 ponchados a la edad de 32 años. Y le doy el codo. Él usaba una cosa que es prohibido para un piche, ponerse una cosa hielo. Eso es contrario, te pones caliente y él se ponía eso para poder pichar. Y dijo, me fue. Él es judío. Fue y se casó con la hija de Richard Wilmer, el famoso artista. Esa mujer, la mujer, Elizabeth Taylor, una enana. Y él se casó con ella. Porque no Richard Wilmer, el artista, era judío y él y judío se casaron.
Usted no se acuerda de Richard Wilmer, ¿no? Cualquier película ahí, una cosa, vean a Richard Wilmer, un tipo rubio, él de película.
Busca la vida de Richard Wilmer, muchacho, por favor.
Era un tipo duro, era un tipo duro. Era un detective o un cowboy y de cosas, pero era el bueno siempre, nunca hacía de malo. ¿Ok? Whitman, así. ¿Qué te iba a decir?
¿Qué pasa, Juancito? ¿Estás fallando? No me falles, que tú eres un artista con eso.
Aquí está.
Ah, ya lo vi. Ok, perfecto.
Ahí está Richard Wilmer. Sí. Mira, aquí está, míralo. Entonces, tremendo artista. Muchacho, la película de vaquero.
Falleció en el año 2008 y nació en 1914.
Uh-huh. Imagínate tú.
Nació en Minnesota y falleció en Connecticut.
93 años.
Sí.
Uh-huh. Falleció a los 93 años. Uh-huh.
Rafael, ¿tú entiendes lo que pasó con esos peloteros?
Sí, claro. Ahora, fíjate, hablando de Sandy Koufax.
No están ayudando al equipo.
Yo sé que yo soy un individuo herético y cismático, que a veces digo cosas que la gente ha aceptado todo el mundo. Yo tengo mis dudas de que Sandy Koufax debería estar en el Salón de la Fama.
¿Por qué, Rafa?
Porque Sandy Koufax tuvo, no sé, 12 años por ahí, y lo que estuvo, todo el mundo dice que estás en el Salón de la Fama, tú tienes que dominar durante 10 años. Tu posición y tu liga. Vamos a buscar a Sandy Koufax, búscalo en béisbol de eso. Los primeros 5 años de Sandy Koufax era un tipo, no llegaba a ser ni mediocre, era malo. Entonces, en realidad, es lo que estuvo dominando como el mejor pitcher, no hay duda, uno de los mejores, fue los últimos años que tuvo. ¿Okay? Pero voy a por los primeros años para que tú veas lo que tiene. Entonces tú tienes el criterio de que para estar en el Salón de la Fama lo que tienes que tener es 10 años buenos. Andy Kaufman no cumple con eso. Por muy bueno que haya sido esos años, 4 o 5 años, sí, por señor. Ahí fue muy bueno.
Sí, usted está hablando que, por ejemplo, si hablamos del promedio de carreras permitidas, ¿no? Estamos hablando que ya para las postrimerías de su carrera fue cuando tuvo mejores números que al principio, ¿no? Estamos hablando que desde 1955 a 1961 no tuvo un promedio de carreras limpias debajo de los 3.
No, perdido, fíjate que no... El nivel no fue
exactamente
un montón.
Sí, señor.
Entonces, ¿cuántos años bueno tuvo? 5, por ahí.
Tuvo 2, 4, 5, sí, señor.
Exactamente, eso es lo que yo digo. Si tú te dices que tienes que dominar durante 10 años, ese era Sandy Koufax, pero tuvo 5 años nomás. Yo no lo hubiera puesto en el Salón de la Fama. Si yo estoy ahí,
bueno,
yo no
y para terminar, Rafael, sí. El Guajiro Peña ha pasado susto. Yo estaba en el año 63, jugábamos en Anaheim contra los angelinos. Joaquín Ascuí era un señor, muchacho joven, fuerte, queche, bien parecido, fuerte, blanco, parecía un americano. Y la hija de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, se enamoró de mí, lo perseguía por todas partes.
Sí, ella perseguía mucha gente, ¿sabes?
La hija de Frank Sinatra era, oye, tremenda muchachona.
¿No se enamoró de ti?
No, pero oye esto.
Ah, ok.
Entonces, resulta...
Oye, no, salió corriendo.
Si no da tiempo, entonces lo sigue en la próxima.
Resulta que estábamos en el hotel nosotros sentados. Y llegó ella y se sentó al lado y abrazó a Joaquín Ascuí. Señores, se ha parecido Frank Sinatra, el desgraciado ese que era un ¿cómo se llama de esto?
Okay, no te metes en lío.
Mafioso, era un mafioso. Con 3 hombres, con pistola así. Y Frank Sinatra cogió, empujó a Joaquín Ascuí y me lo tiró para arriba a mí.
Y en vez de tirarte ahí, ya te tira el hombre.
Los guardaespaldas cogieron a Nancy y se lo llevaron. Ese ha sido el susto más grande que yo he pasado. Yo pensé que nos iban a matar.
Muy bien.
No,
bueno, vamos a hacer una pequeña
Nancy
pausa.
Sinatra, sí. Que Dios la bendiga.
Ok, una pequeña pausa y regresamos en un ratico.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El opositor Rolando Yusef Pérez fue puesto en libertad este jueves tras más de 48 horas de arresto en unidades de La Habana y la provincia de Artemisa. Pérez dijo a Radio Martí que durante la detención fue allanada su vivienda, sede del movimiento que preside, y ocupado su teléfono celular.
Fui al caso de José Díaz Silva, presidente del movimiento opositor al programa de la República, de Jerem Boyero, en martes a las 11:30, por ahí más o menos. Y cuando terminé de almorzar, ya había un operativo en la avenida. El operativo estaba puesto desde las 10 de la mañana, desde que yo entré a casa de José Díaz Silva. Como yo hace 2 meses y pico, yo fundé un movimiento que no ha parado de trabajar y de crecer. Y cuando salgo de casa de José Díaz Silva, el oficial Lázaro, primer teniente Lázaro, me detiene y me pide documentación y me dice que tiene que hablar conmigo y me llevan para la unidad de Santiago de la Vega. De la unidad de Santiago de la Vega, el miércoles me trasladan para Vivar y de Vivar me llevan en una patrulla para Caimito, la del municipio de Caimito en Artemisa. Ahí fue cuando yo me enteré que aquellos habían hecho una requisa, se llevaron todos los documentos, se llevaron disco duro, memoria, todos los papeles del movimiento, dinero que tenía mi mamá. El allanamiento viene de siempre el miércoles, cuando a mí me trasladan de Vivar y de Santiago de la Vega para Caimito, es que ellos deciden hacer el registro aquí, donde radica la sede Nacional del Movimiento Alianza Cívica Insurreccional, que yo presidí. Hasta ayer las 4 de la tarde, bajo un interrogatorio, cartas de advertencia, cosas que yo no firmo. Tuve que firmar el acta de ocupación del teléfono, porque me ocuparon el teléfono, que dicen ellos que me lo van a devolver el miércoles. El teléfono me lo ocupan antes de darme la liberación ayer a las 4 de la tarde.
Esta es la segunda detención de Yusef Pérez esta semana. El domingo fue arrestado al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco junto a Berta Soler, dirigente del grupo femenino y otros activistas. Según explicó a Radio Martí, fue puesto en libertad el lunes, pero las autoridades no le entregaron su carnet de identidad. La organización Solidaridad Cristiana Mundial expresó su preocupación con respecto a la suspensión de algunas de las celebraciones públicas de la Jornada Nacional de la Juventud de Cuba. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, informa.
Bajo el titular cancelado el día de las celebraciones públicas de la juventud católica, reza el titular de un comunicado de la organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial expone que el padre Jorge Luis Pérez, del movimiento juvenil de la Iglesia Católica en La Habana, comunicó que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista Cubano informó que la celebración juvenil del 4 de agosto de la Iglesia Católica quedaba suspendida, salvo en Santiago de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
We are deeply disappointed, although we're not surprised by this action. We see that once again the Office of Religious Affairs is intervening to hamper the freedom of expression and the freedom of religious belief of the Catholic community, as they have with other Christian communities. And we continue to call for it to be abolished or to be reformed, because there's no reason to block this religious festival.
Estamos profundamente tristes, pero esta acción no nos sorprende. Vemos que una vez más la Oficina de Asuntos Religiosos interviene para impedir la libertad de expresión y también religiosa de la comunidad católica y de otras comunidades cristianas en Cuba. Hacemos un llamado a que esto quede abolido, que se emprendan reformas. Solidaridad Cristiana Mundial también destacó que a Dagoberto Valdés Hernández también se le impidió acudir a la misa fúnebre en La Habana del cardenal cubano Jaime Ortega. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las delegaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó continúan negociando en Barbados con el objetivo de llevar a una solución a la crisis política y económica por la que atraviesa el país. Se trata del tercer encuentro entre ambas partes que es facilitado por el gobierno de Noruega. El primero de ellos tuvo lugar en la capital del país europeo en mayo y el siguiente en la isla en la que se encuentran ahora reunidos el oficialismo y la oposición. En un comunicado publicado el viernes, el gobierno de Noruega pidió a las partes que respeten las pautas establecidas para el proceso y que sean prudentes en sus acciones y declaraciones para permitir que las negociaciones den fruto. Por su parte, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional y parte del equipo negociador del dirigente Juan Guaidó, agradeció en su cuenta de Twitter el apoyo de Noruega. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
El guajiro
soltó, sigue celebrando.
No, se soltó hoy y está incontrolable, señores. No sabemos qué hacer con él. No sabemos qué bebió el guajiro. Pero bueno, está hoy mejor que nunca, vaya. Sí, tranquilamente. Sí. Evidentemente, a él, Pepe Lacayo, le produce cierto estado de inhibición. O sea, que no quiere hablar. Y se siente hoy muy suave, está rejuvenecido, la ha cambiado, se le ha puesto el pelo negro y todo, una cosa tremenda. Muy bien, vamos con la tercera media hora, ¿ok? Y vamos a hablar de baloncesto en claro este momento. Sí. Yo quiero hablar una cosita acerca, y ustedes traen mucho material ahí que queremos oírlo, sí. ¿Ok? Porque lo que traigo yo es corto, pero es prácticamente siguiendo lo que hablamos en el último programa, que es los jugadores que de una vez que están habiendo estado elegidos, invitados para ir a representar a Estados Unidos en campeonato de FIBA en China, se han echado para atrás. Y hay un ejemplo que lo pusimos el otro día, como han salido a otros más jugadores, trajeron al equipo, al centro novato prácticamente, porque está en su tercer año en realidad, en la NBA, el centro novato de los Miami Heat, Bam Adebayo. Bam Adebayo es el individuo que está llamado a ser el centro regular de Miami Heat en la próxima temporada, porque el centro regular a Sam Huesai, que fue un contrato muy bueno en el papel, pero que en la práctica el hombre era bastante vago, no hay otra palabra que decir, porque talento tiene, tamaño, etcétera, tiene físico y tiene talento, pero no dio resultado y lo cambiaron. Y Adebayo, evidentemente, es un individuo que juega con mucha pimienta, un muchacho de casi 7 pies también. Lo escogieron para el equipo de Estados Unidos. La reacción de Adebayo fue, de Adebayo se llama él, dice, me preguntaron si yo quería jugar para el equipo de Estados Unidos. Y yo le dije, brother.
Una expresión, ¿no?
Hermano, ¿quién va a decir que no es eso?
No, y con qué Popovich ahí, ¿quién dice que no también?
Exactamente. Ustedes saben lo que es jugar para representar, eso es lo que te estaba diciendo Adebayo, estoy leyendo, jugar lo que para representar a su país. Ustedes saben lo que es jugar con el nombre de su país en el pecho, representando a su país, a su familia y a su equipo y a sus compañeros. No, esto es un honor enorme estar aquí. Yo este muchacho, que es un muchacho jovencito, aquí no se obliga a nadie a nada en este país, ¿ok? La gente si quiere ir va y si quiere no, no va, que no es diciendo, esto no es Cuba que le dicen la selección va fulano, mengano y ciclano, y aunque la gente quiera ir, si no quiere va también, porque claro. Lo quieren, punto. Aquí no es así, aquí un individuo dice, no voy. Pero mira que toco a China, que no, yo no voy, yo tengo otra cosa que hacer, me voy de vacaciones, etcétera. Pero este muchacho ha aceptado esa invitación y ha dicho que es un honor y me simpatiza mucho. Él va a ir, y por cierto, un compañero de él, que es otro hombre grande del Miami Heat, va también al torneo de China, el campeonato mundial de baloncesto, representando a Canadá, que este muchacho es Kelly Olynyk, otro grandote que hay.
Juan lo conoce muy bien porque jugó para Boston.
Claro. Exactamente.
Ahí comenzó.
De ahí vino él. Y Olynyk va a Canadá, también a representar a su país porque él es canadiense. ¿Okay?
Canadá tiene un buen equipo, te digo, sí, muchos jugadores de la NBA.
Exactamente, tiene muy buenos jugadores de la NBA. Pero eso sí, vamos a ver, Adebayo no quiere decir que vaya en el equipo que va de esto, porque hay 16 y tiene que cortarlo a 12. Y él tiene, yo te diría, cuatro señores que tiene que abrirle hueco. Plumlee, Randle,
Está Brook López y Robin López, pero el que está con el equipo es Brook López.
Brook López,
sí, Brook López es
y está. Turner. Esos cuatro que son grandones van a estar compitiendo. De cuenta de Bayo es un jovencito ahí.
Y esos que dos se retiraron, Montreal Harris, desde que está juega con los Clippers, y también Andrew Drummond también se fue.
Bueno, por eso que entró a de Bayo. Okay, por eso le volvió un hueco ahí. Pero bueno, él tiene que pelear por esto para que sea. Si no lo pone el equipo este segundo, que no va a ir a China. Pero bueno, claro, es una oportunidad.
Siempre es bonito escuchar cuando un jugador quiere utilizar o ponerse la casaca, el uniforme de su país, de su nación.
Exactamente, y eso es lo que estaba
diciendo.
Eso
resaltado.
Tiene un valor tremendo, pero por supuesto, es importante.
Y eso es lo que dije porque hablamos el otro día de eso.
Sí, señor.
Muy bien, sí, señor. Vamos a oír a Juanito Pendaz y a Víctor González, que traen mucho material ahí. Y yo me voy a sentar a oírlo a ellos.
Así Juan, es, simplemente para poner la
Víctor, 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 Víctor,
Víctor,
triple Víctor.
El más Víctor de nosotros es el Víctor de nosotros. Ahí es. A mí no hay que nos gane.
Para, para que no haya confusión.
Juan,
no.
Para poner las cosas en contexto, para aquellos oyentes que no estuvieron el viernes pasado, que no pudieron escuchar, ¿qué se hizo el viernes pasado y qué es lo que estamos haciendo?
Bueno, hicimos un análisis de lo que es la conferencia del Este, pero en lo que es la parte atlántica, donde hablamos que para mí es hoy por hoy una de las divisiones más fuertes que hay. Cuando tú hablas que está un equipo de los Celtics de Boston, Filadelfia, que es uno de los favoritos para estar en la final de la conferencia del Este, Toronto, que fue el campeón, ¿okay? A pesar de que perdieron dos jugadores, los Brooklyns, que se acaban de, yo diría que, de reforzar impresionantemente, porque aunque KD no posiblemente no juegue este año, pero claro, el próximo año está
esta
ahí
temporada, perdón, sí.
Pero tiene un buen equipo, porque claro, estamos hablando de Kyrie Irving y de Andrew Jordan, o sea que son jugadores buenos. Y los Knicks de Nueva York, a pesar de que no cogieron la figura que ellos querían coger, tienen un equipo que le pueden ganar un partido a cualquiera, o sea, tienen un equipo así bastante
es
aceptable.
Así es.
Pero entonces, hoy vamos a hablar de la central, vamos perfecto a hablar de la central, que definitivamente el equipo que es el que dan, yo diría que las personas que conocen el favorito para estar en la final contra la conferencia del oeste es los Bucks de Milwaukee. Vamos a comenzar con ese equipo.
¿Cómo no?
Definitivamente los cinco que van a ser los titulares de esta gran organización de los Milwaukee Bucks: Eric Bledsoe, un gran veterano; Wesley Matthews, que acaba de entrar con este equipo este año; Chris Middleton, que le hicieron un contrato, yo creo que le están pagando demasiado dinero, pero bueno, es un excelente jugador; Giannis Antetokounmpo, que hay que destacar que también obtuvieron a su hermano para darle un poco de confiabilidad a y eso yo creo que es una estrategia para que él se pueda quedar unos cuantos años más con Milwaukee; y Brook López, que también obtuvieron a su hermano, o sea que los dos López van a jugar juntos, va a ser el backup de Brook López, Robin López, así que es algo bueno. Es un equipo que va a tener mucha defensiva, más o menos se ha quedado igual, han obtenido jugadores claves como Kyle Korver, que es un jugador que tira muy bien de tres, ¿okay? Aunque ya es un veterano, Ilyasova, que es otro jugador que te puede tirar de tres también, Pat Cunningham también es otro jugador que es muy bueno, y tienen un segundo armador después de Eric Bledsoe que puede hacer el trabajo si algo pasara con Eric Bledsoe, me refiero a George Hill, o sea que este equipo tiene una segunda unidad muy buena, una segunda unidad que puede dar la talla y es uno de los favoritos para estar. No sé qué piensa Rafael, qué piensa Víctor sobre esto que estoy hablando.
De que Rafa no quiere. Ah, bueno, perfecto. No, estoy de acuerdo contigo. Yo considero de que este equipo de los Bucks de Milwaukee sigue siendo el más fuerte de esta división, Juan. Y además, no solamente de esta división, sino de toda la conferencia este, porque han mantenido el núcleo. El núcleo lo han mantenido, la base la han mantenido. Y por supuesto que estamos hablando...
Han obtenido algunos otros jugadores.
Claro,
también.
Claro, se han reforzado, pero el núcleo está, porque ya estaba, en la temporada pasada, Middleton, estaba López, estaba Bledsoe, estamos hablando, y tienen a la figura principal que es Antetokounmpo. Considero que Antetokounmpo...
¿El MVP?
Exactamente, el MVP de la temporada regular, para que no confundan en Cuba que el MVP de la final fue Kawhi Leonard. Pero estamos hablando que este jugador llegó a tomar el próximo paso.
el paso de tan siquiera llevar a este equipo de los Milwaukee Bucks a la final de la conferencia. Ahora tiene que pensar en cómo catapultar a este equipo de Milwaukee al próximo paso. No va a ser nada, no va a ser nada fácil.
No, la competencia la tiene.
La competencia la tiene. Tú hablaste, tú mencionaste cuando comenzamos este segmento hoy, hablaste de Toronto, hablaste de Filadelfia, hablaste de Boston. Son equipos que también vienen a competir fuertemente. No obstante, Giannis Antetokounmpo sabe de que ya tiene un galardón más en su haber. Digamos, o sea, está teniendo una carrera espléndida, ya tiene su primer trofeo, que viene siendo el jugador más valioso de la temporada regular. Ahora él tiene que buscar cómo catapultar este equipo al próximo nivel, que es llevarlo a las finales. Claro. Y creo que ese es
el objetivo. Ya gané el MVP, ahora mi objetivo es llevar al equipo a la final así y ganarla, porque es. No es llevarlo.
Así
es. Tiene que ganar.
Y tú mencionaste cómo los hermanos López, estos dos jugadores, para nuestros oyentes en Cuba, que tienen un padre cubano. Así su mamá es. No es cubana, pero su padre
cubano-americano,
es cubano. Cubano-americano, se puede decir. Son cubano-americanos y qué bueno que están juntos. Vamos a ver exactamente qué aporta esta unión de estos dos hermanos. Yo considero de que va a ser beneficioso. No creo que sea algo en contra del equipo de que Robin se haya unido ahora a Brook López y que los dos, intercalen ese puesto de centro que el titular viene siendo Brook López. Pero bueno, yo sé que Robin, saliendo, digamos, del banco, va a querer demostrar, porque Rafa, usted tuvo hermanos, ¿no?
No
tuve hermanos. Yo sé, yo tampoco tuve hermanos.
Yo tampoco.
Cuando tampoco, pero yo sé que cuando hay hermanos que juegan deporte, casi siempre uno empuja al otro a ser mucho mejor.
Sí,
y yo considero que aquí puede suceder algo similar.
Y se siente bien cuando están jugando los dos.
Así
claro,
es.
Claro, y
así
han jugado es. Todavía desde que nacieron. Ellos vienen de una familia deportiva, completamente. El hermano mayor de ellos, que ellos son gemelos, ¿no? Pero el hermano mayor de ellos jugó básquetbol también. Ellos son de Stanford, todos. Sí. Y jugaron con Beckham en Stanford. Sí. La mamá de ellos fue una nadadora que tiene dos cosas. Una, estuvo en el equipo de natación de Estados Unidos, olímpico, ¿okay? Uh-huh. Y los crió en esa cosa. Son gente muy naturalista, medioambientalista, al punto de le pusieron Brooks a uno, que es Arroyo, y al otro Robin, que es el pajarito ese que está donde quiera aquí.
Sí.
Entonces, la madre es esa, está en esa cruzada, tratando que no acaben con el planeta, etcétera. Son una gente, la verdad, muy valiosa en ese sentido. Y cultivan toda la cosa del deporte, vivir limpio, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, son gente que se cuidan y que compiten. ¿Okay?
Así es.
Y yo no tengo hermano, pero tengo primos hermanos. Déjame decirte, con otros que jugamos a la pelota y nos arrancábamos la cabeza cuando estábamos ahí jugando uno contra el otro. Así que eso, porque tú quieres demostrar, sobre todo,
claro,
si está la familia.
Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Ya para terminar, Juan, la adición de Kyle Korver. Estamos hablando que le da, digamos, más lanzamientos de tres a este equipo de Milwaukee, que sabemos que sabe
más
penetrar
profundidad
con Giannis Antetokounmpo. Más profundidad y le da otra opción del banco de poder buscar Giannis Antetokounmpo cuando está penetrando, buscar una persona, digamos, en la ala y poder hacer lanzamientos de tres.
Claro, ellos perdieron un titular que es el equipo que vamos a hablar ahora, que lo obtuvieron ellos, los Indiana Pacers, me refiero a Malcolm Brogdon. O sea, ellos perdieron a ese jugador que es uno de los buenos jugadores que venía a veces del banco, a veces hacía como titular también. Pero adquirieron, o sea, Indiana Pacers obtuvo a Jeremy Lamb, que estaba con el equipo de Charlotte, TJ Warren, tienen también a Donatas Sabonis, o sea, este jugador de Lituania, Miles Turner, o sea, que es un buen centro, también para reemplazar a Malcolm Brogdon, que va a ser como base, está TJ McConnell, McDermott, que jugó con Miami, tengo entendido, estuvo jugando con Miami, pero él ha estado en varios equipos. Tiene un jugador israelí que se llama TJ Leaf, okay, y varios novatos que obtuvieron también, y por supuesto uno de sus escoltas o armadores también, que hace las dos posiciones, Víctor Oladipo, pensando de que pueda regresar a mitad de la temporada con las lesiones que ha tenido, pero el mismo coach principal y el dueño del equipo dijo que si tenemos que sentar a Oladipo, porque esa es la base del equipo, de estar construyendo estos Indiana Pacers, que hicieron un tremendo papel a pesar de que no tuvieron a Víctor Oladipo, llegaron los playoffs, pero es uno de los equipos que va a estar entre los 8 mejores de la liga, de la conferencia este. ¿Quieres agregar algo sobre
Indiana? Lo único que te puedo agregar acerca de este equipo de los Indiana Pacers, que quedaron segundo en su división, ¿no? Por debajo de los Milwaukee Bucks, yo creo que, digamos, esta alineación es una alineación bastante respetable. Como tú mencionaste, estarían peleando ahí por el octavo lugar, ¿no? Digamos, en esta temporada que se aproxima. No obstante, yo considero, y vas a hablar de los Detroit Pistons, que en esta próxima temporada no creo que vayan a sobrepasar a los Pistons de Detroit. Pero de eso vas a comenzar a hablar tú ahora.
Claro, la única cosa, y siempre ha habido acá, es algunos de los jugadores titulares que ha tenido este equipo de Detroit, siempre ha habido el problema de la palabra lesión.
Exacto.
¿Ok? Estamos hablando de
Blake Griffin, Derrick Rose.
Ok. Sí. Ray Jackson, que muchas de las temporadas ha estado mitad y mitad jugando con el equipo. Luke Kennard es prácticamente no lleva mucho tiempo con el equipo. Tony Snell, que comenzó en Chicago, ahora está con Detroit. Sí. Blake Griffin, que sabemos cuántas lesiones nos tuvo con los Clippers. El año pasado también tuvo unos juegos lesionados. Pudo lograr terminar la temporada y jugar en los playoffs, pero Andrew Drummond, que es otro jugador que es uno de los centros que a veces no se habla mucho, pero siempre está ahí entre los mejores reboteadores y los mejores que bloquean en la liga. Sí. Y hay veces que hasta liderea y ha ganado los rebotes muchas de las veces. Adquirieron a Derrick Rose, o sea, que es un jugador
más
lesiones todavía. Sí. Okay. Una buena adquisición fue Marquise Morris, que jugaba con los Celtics de Boston, que aquí está, le dieron $15 millones. Él le habían dado 20 con el equipo de San Antonio, rechazó esa oferta. Y quiso jugar por 15, claro, es más dinero también, un año con los Detroit Pistons, a ver qué pasa. Y Tom Maker, que es un jugador que va a reemplazar a Andrew Drummond y hizo un papel excepcional. Y también tienen al veterano Lavston Galloway, que es un tirador de tres, okay. Tim Frazier también. O sea que es un equipo que definitivamente, con esta plantilla que tiene, si no hay lesiones y están más o menos a un 90%, pueden estar entre los 8 mejores equipos de la
plantilla. Era lo que te estaba mencionando. Además, al sumar a Derrick Rose, como mencionaste, y Marquise Morris, especialmente Derrick Rose, porque si lo sabe manejar durante la temporada, y cuando hablo de manejar es que sepan exactamente cómo, cuántos minutos darle. Él saliendo del banco es un plus en todos los aspectos. Fue un jugador más valioso de la liga en una ocasión. Si no fueran por las lesiones, este jugador estuviera al tope, ¿no? Pero las lesiones sí lo condicionan a uno, porque no te permiten estar a todo tu esplendor. Pero con estas dos adiciones que tuvo el equipo de los Pistones, no hay duda que en esta ocasión yo no creo que se vayan a ubicar en el octavo lugar. Van a estar por arriba y, como te estaba mencionando hace unos minutos, posiblemente vayan a sobrepasar a los Pacers de Indiana, digamos, en el segundo puesto.
Si no hay lesiones, yo creo que sí.
Si no
deben
hay lesiones,
de hacerlo.
Exactamente. Claro.
Ahora, un equipo que lamentablemente no creo que esté entre los 8 mejores, pero le puede ganar a cualquiera también, es los Bulls de Chicago. El quinteto que tiene es bastante respetable. Estamos hablando de su base, Thomas Satoransky, no sé si lo dije bien. Okay. Sal Levine.
Sí,
okay. Otto Porter Jr., que ya es un veterano, lleva unos cuantos años. Lowry McCannon. Okay. Este jugador, el año pasado hizo un tremendo papel, casi 18 puntos promediando con este equipo de Chicago. O sea que la experiencia para este año se espera que sea hasta mejor todavía. Y Wendell Carter Jr., que es el centro titular de este equipo, seguido, por supuesto, por el dominicano Cristian Felicio, que es el número 6, perdón, el brasileño Cristian Felicio. Tadeusz John fue la adquisición de este equipo de los Chicago Bulls este año. Y Chris Dunn, que ese ha sido uno de los jugadores que todavía no ha dado lo que ha tenido que dar con este equipo de Chicago por las lesiones en su primer año. Esperemos que este año ya sea igual que otro, es Denzel Valentine, que supuestamente fue uno de los 5 mejores en el draft pick que hubo de ese año que él lo tuvo el equipo de los Chicago Bulls, y no ha podido desenvolver el papel que se esperaba de este jugador. Él es un alero, a veces puede jugar como power forward también, pero lamentablemente las lesiones le ha causado, yo diría que muchas desavenencias, en el sentido de que ha estado y no ha estado con el equipo, ha perdido muchos juegos con el equipo de Chicago. Pero es un equipo que sí, puede ganar algunos juegos, pero no es un equipo contendente para estar entre los mejores.
Uno de los grandes mercados que tiene Estados Unidos, este equipo de Chicago se puso en plataforma cuando vino Michael Jordan, ganó 6 campeonatos con ellos y todo el mundo sabía exactamente que Chicago era una ciudad donde el baloncesto era algo primordial. Después que se fue Michael Jordan, hubo un declive. Hasta cuando regresó con un gran jugador, Derrick Rose, que estábamos hablando de él hace poco, ¿no? Cuando estábamos mencionando al equipo de los Pistones de Detroit, desafortunadamente Derrick Rose tuvo sus lesiones y su destino tenía que parar en otro lado. Por ahora, este equipo de los Chicago Bulls lo único que pueden pensar es en el futuro, solamente en el futuro, porque su mejor jugador, si vamos a hablar, que es Zach LaVine, que es muy buen jugador, digamos, lo que más recuerdan la mayoría de las personas, fue que ganó en el Juego de las Estrellas el donqueo, lo sí. que son las clavadas, ¿no? Entonces usted necesita un jugador que, claro, es atlético y que sabe clavar el balón bastante bien, pero necesita mucha más ayuda. Este equipo de los Chicago Bulls no van para ningún lado porque no tienen, digamos, un quinteto o una escuadra profunda para poder aspirar por mucho más.
Y el último equipo que tampoco veo, que lo veo en los playoffs de los 8 mejores en la conferencia del Este, es después que se le fue el rey de ahí, este equipo ha dado un cambio y siempre ha sido uno de los peores hoy por hoy en la conferencia del Este. Sí. Me refiero a los Caballeros de Cleveland. Su quinteto, fíjense cómo está, que definitivamente ponen a Darius Garland, que es un novato que cogieron este año para estar entre sus primeros, en los titulares para esta alineación. Tienen a Colin Sexton, que es el segundo año, de él. El primer año era uno de los favoritos para estar, pero definitivamente Luka Doncic se lo llevó todo. O sea, había mucha competencia, pero en el primer año que lo draftearon a este equipo de los Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, okay, un jugador de Turquía, que lleva unos 3 años con la alineación. Kevin Love, que ahí está la incógnita, posiblemente dependiendo a mediados de la temporada, cuando vengan los canjes, lo quieren observar a ver si está al 100%.
Claro,
pero
claro.
Hay muchos equipos que están interesados, pero primero quieren ver lo que puede dar Kevin Love. Y Tristan Thompson, que ya sabemos que es el centro titular. Y por supuesto está Larry Nance Jr., que vino de los Lakers hace 2 años ya que está con el equipo de Cleveland. Jordan Clarkson también, que vino en ese paquete de los Lakers. Matthews de la Venova, que es el jugador australiano. Y Antti Sisi, que fue draftreado por el equipo de los Celtics de Boston y automáticamente lo mandaron para los Cleveland Cavaliers, y ahí se ha mantenido, que es el croata, es un jugador de 7-2. Y por supuesto John Henson, que lo acaba de coger este equipo de los Cleveland Cavaliers este año, pero ha tenido también problemas de lesiones. Lo tuvo que soltar Milwaukee, porque ese era otro centro que tenía Milwaukee, pero al obtener al otro cubano, automáticamente lo dejaron libre a John Henson y lo cogió el equipo de los Cleveland Cavaliers.
Sí, nos quedan solamente, ¿qué? 10 segundos este equipo de los Cleveland Cavaliers, pues, ¿qué pueden aspirar? No pueden aspirar a mucho porque ya no tienen al rey del baloncesto.
Sí, señor. Muy bien, hacemos la pausa concebida, mucho más cortica que las otras, y estamos de regreso en unos minutitos.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, vamos con la cuarta media hora y vamos a seguir hablando un poquito de baloncesto. Víctor y Juanito tienen ahí información interesante para que entremos el fin de semana bien informados sobre el baloncesto.
Claro, hay que resaltar lo que hacen las ligas, ¿no? Esto está bien pensado. Ellos saben exactamente que durante la temporada muerta ellos van analizando qué juegos son importantes para qué fecha. Y hablando de la NBA, esta liga hace una labor espléndida, especialmente cuando viene diciembre, cuando viene, digamos, la Navidad. Hay juegos navideños porque casi todo está muerto, claro. La gente está en casa. Mm-hmm. Y entonces
y te dan los más atractivos,
y te,
¿no?,
dan los juegos más atractivos. Correcto. Y uno de ellos va a ser el que se va a realizar. Bueno, son 5 juegos en total, pero el más interesante, bueno, cada quien va a decir dentro de su ciudad que es más interesante cuando juega su equipo. Pero si eres neutral y no está tu equipo, por ejemplo, como no está el equipo del Miami Heat, que es mi equipo, pues obviamente no hay duda que ese encuentro que van a tener los Lakers con los Clippers el 25 de diciembre, donde vamos a ver probablemente a LeBron James con Anthony Davis enfrentándose a Kawhi Leonard y a Paul George.
Excelente. Yo creo que dos de las dupletas más importantes y los cambios que se han habido más importantes en la NBA. Se espera, hay un trío también ahí. Estaba escuchando a un comentarista hoy que decía que un trío que puede tener el equipo de los Clippers es Lou Williams. Imagínate tú tener en una cancha
El mejor sexto
hombre, o sea, para mí, de la historia de la NBA.
Sí, señor, ¿okay? De acuerdo.
Pero el mejor sexto hombre, ¿ok?, junto con Paul George y Kawhi Leonard. ¿Quién aguanta a los tres? Porque son tiradores de tres, te pueden penetrar a la pintura y anotar fácilmente, y son tres pasadores impresionantes. O sea, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden dominar eso? Ajá,
claro. Ese juego de Los Ángeles es muy interesante, sí, porque hasta ahora estamos viendo y estamos, vamos a decir, especulando. Sí. Mire, y estos dos, y estos tres, sí, etcétera. Sí, ahí se van a encontrar. Sí. Sí, okay, sí, vamos, claro, a ver quién, sí, quién es.
Exactamente,
ahora. No va a definir completamente el campeonato, pero nos va a dar una idea interesante cómo es que van a jugar uno contra el otro, etcétera. Y ver esa gente que no han jugado eso juntos, nunca han estado en un partido.
Así es.
Estando en dos equipos.
Claro.
Concentrado en dos equipos. Nunca han estado, así que lo vamos a ver. Si y todo, son de la misma ciudad.
Así es, así es. Y si todo sale bien y nadie se lesiona, pues uno va a ver un espectáculo el 25 de diciembre. Pero si está LeBron James, que ustedes saben que por primera vez se lesionó y estuvo fuera por mucho tiempo, fue la temporada pasada, si él juega en este, digamos, en este partido navideño, va a ser su 14ª participación en un juego de Navidad. Y eso va a hacer que rompa el empate que tiene con Shaquille O'Neal. Claro, Dwayne Wade, Earl Monroe, Dolph Schayes están en el segundo lugar de todos los tiempos. ¿Quién está de primero? ¿Quién ha jugado más? Kobe Bryant, que tiene un total de 16 juegos. Otros partidos programados para esa fecha de Navidad, el 25 de diciembre, son los Pelicanos de Nueva Orleans ante los Denver Nuggets.
Juego interesante
Zion
también.
Zion Williamson, más que todo porque está Zion Williamson. Zion Wilson, sí. Y los Denver Nuggets porque llegaron a la final de la conferencia.
Así es, ¿no? Y los New Orleans Pelicanos, a pesar de que perdieron a su figura principal, que era Anthony Davis,
sí,
se han armado, o sea, cuidado porque lo dan entre los 8 mejores,
claro,
en la conferencia del oeste.
Tienen que promover a la figura, totalmente, de Zion Williamson.
Claro,
así
y
es.
Tienen futuro.
Sí, tienen futuro.
Si,
tienen
si
futuro.
Cumple, ¿tienen? Acuérdense que todo el mundo es incógnita todavía. Hay un techo.
Claro.
Sí. Hay un techo. A veces tú eres muy bueno en triple A en béisbol, sí, y dices, va a acabar la grande. Y cuando llega el tipo no funciona. Sí, ¿por qué? Sí. Porque el techo de ellos está, es muy bueno en triple A, pero está ahí llegar.
Así mismito es.
Okay. Claro. Hay que ver este muchacho.
Hay que ver.
Este muchacho que hace en la NBA.
Exactamente, okay, bueno.
Pero apunta que va a ser una maravilla. Así es.
Sí, bueno, le dicen el próximo LeBron.
Así es.
En la liga, por la forma de
sí,
jugar, ¿no?
Bueno, sí, exactamente.
Bueno, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. De Cuba han llegado alrededor de 37 Willie Mays en este año.
Lo entiendo. Hay que ver exactamente.
No, no, hay que verlo.
Si se traduce lo que vimos.
Porque no es un año.
A nivel colegial, en lo profesional.
Sí.
No es un año. El año es como decir, para experimentar cómo te está yendo.
Exactamente.
¿Cómo estaba el muchacho que cogieron, que jugó últimamente con uno de los últimos equipos que jugó? Fue jugó con el Miami Heat, que lo cogieron el primero en el draft, grandísimo aquel, ¿cómo era?
¿Hace cuánto?
Hace como 5 o 6 años lo cogieron y,
ah,
y
fue... Ah, tú estás hablando, sí, de...
Sí, medio malangón él.
Entonces, sí, que no llegó a nada porque no, todo
nada,
fue elecciones. Y después fue para Portland.
Ah, creo, sí, sí, señor. Sí, se señor, llama, que fue la primera selección del draft. En una ocasión
draft,
que tiene la cara como, sí, como que muy madura, como
sí,
de
no,
una persona mayor.
Viejo, luce, tiene cara de viejo.
Sí, oye, tiene cara de viejo.
Ogden.
Oren.
Y vieron sí, este individuo, hace una maravilla porque es grande, porque tira de tres, porque no sé qué. No hizo nada de
no
nada.
Nada. De por nada. Lesiones también.
También.
Y después fue para Portland, que le dieron una oportunidad,
sí,
y tampoco vino,
sí,
las
señor,
lesiones.
Sí, señor.
Fue como el chino, como digo yo, el de 7-6. Que,
Yao Ming.
Claro, Yao Ming tuvo su historia. Tuvo su historia, pero imagínense que Yao Ming no hubiera tenido lesiones,
sí,
hubiera sido uno de los mejores jugadores o los mejores centros que ha tenido la NBA.
Así es.
Porque impresionante lo que
bueno,
hacía
lo
Yao
que
Ming.
Lo que pasa, primero no nos vamos a extender mucho ahí porque quiero hablar de otra cosa. Lo que pasa es Yao Ming es un individuo que está hecho con ingeniería. O sea, esa gente la fueron cruzando hasta crear. Yo hice un programa de eso completo.
Oh, eso me lo perdí.
Yo hice un programa de eso que hice un...
Tiene que estar grabado por ahí.
Involucrando la ciencia.
Es malo, voy a buscar. Yo tengo,
por
yo
favor.
Creo que tengo, lo tengo en un DVD, un CD.
Por favor.
Hice un programa de eso. Ellos fueron, era la época de comunismo férreo, ¿no? No el comunismo disfrazado que tienen ahora.
Sí, sí, sí.
Okay, bueno, es el fascismo disfrazado de comunismo, lo que tienen en China. Pero el caso es que ellos fueron cruzando distinta gente alta que jugaba básquetbol hasta creer a este individuo. El día que este muchacho nació, en el hospital que nació, estaba toda la plana mayor de los médicos y los genetistas de China para ver qué salía de ahí. Y desde que nació salió un bebé gigantesco allá, wow, el tipo, y creció eso. Pero ¿qué pasa? Que tú estás diseñado para... tu esqueleto es la estructura. Ya, yo esa parte la conozco por aquí. Tu esqueleto es el refuerzo de hierro que tiene el concreto para hacer una estructura. Y a más alto sea el edificio, mejor tiene que ser el refuerzo. Y el refuerzo de los pies no va a cambiar mucho, porque tiene la misma mecánica todo el mundo.
Claro.
Entonces, cuando tú pones 7-6 con 300 y pico libras, brincando en básquetbol arriba de unos pies, Eso es lo que le pasó a este hombre. Se te hace una fisura en un dedo y más nunca la vida es el mismo.
Sí,
le pasó.
No, es difícil. Sí.
Ahora, hay un individuo que mucha gente dice que fue el mejor jugador intercolegial de la historia. Eso es como ustedes eran chiquitos, como dice. Que fue Christian Lerner. Christian Lerner jugaba
de Duke
sí. En la época que fue el Dream Team. Sí. Y era tan bueno que decidieron invitarlo a ir con el Dream Team a Barcelona. Ok, de Intangeles vino a la NBA y fue una cosa, jugó también con el Miami Heat un tiempo. Nunca hizo nada. Christian Lerner no fue malo, pero no fue bueno. La gente no
y
sabe
no fue
ni
lo que se esperaba que.
Sí. No, nada parecido a lo que se esperaba. Ajá. Porque era el individuo, era un tipo muy bueno, muy bueno. Yo he visto películas de los juegos de él, de Duke, y el individuo era excepcional, ¿ok? Y sabía llevar, no solo que físicamente era bueno, sabía ver el juego, es como un coach jugando el individuo. Bueno, no pasó nada.
Es que en muchos deportes hay muchos jugadores que a nivel colegial son un fenómeno, pero no pueden traducir eso a su nivel profesional por muchas razones. Claro. Posiblemente porque, el técnico le cambió la filosofía de su juego y no supo cómo traducir su juego a otro nivel. Y lo afecta hasta cierto punto. ¿Fue lo que pasó con Lennon? Probablemente. ¿Puede suceder con Zion Williamson?
No,
probablemente
tiene,
no.
Que el talento está ahí.
Exactamente.
Tú no tienes, por ejemplo, nosotros, bueno, en el caso nuestro, sabemos más de béisbol que otra cosa, ¿no? Sobre todo si lo hemos jugado. El caso es que no es lo mismo batearle un pitcher de triple A que a uno de grandes ligas.
Claro.
Entonces
que no.
Tú eres muy bueno en esa cosa.
Es una diferencia, es como
pero
la noche.
Tú vienes, te lanzan, te tienen unas cuantas millas más, tu timing, como dicen, tu tiempo no está para eso. Número uno, practica y puedes mejorar y puedes adaptarte, pero hay gente que no se puede adaptar, que nunca conocieron eso. Entonces no saben si eran buenos o malos a esa velocidad y con esa curva. Y cuando encuentran, resulta que eso no lo podían hacer ellos. Okay, y en el nivel bajo no lo encontraron nunca, era muy bueno.
Así es.
Bueno, para terminar, hay tres partidos más, bien rapidito. Uno que le llega directamente al corazón de Juan, los Boston Celtics se enfrentarán a los Raptors de Toronto en Canadá.
También... Gana Boston.
Go Raptors.
El otro partido va a ser los Rockets enfrentándose a los Warriors. Eso va a ser en la nueva casa de Golden State. Y el último partido, que son un total de 5 encuentros, va a ser el que se va a realizar entre los Bucks de Milwaukee y los 76ers de Filadelfia.
Todo el mundo dice que este equipo de los Golden State Warriors prácticamente va a estar en el séptimo o octavo lugar.
No, ¿Okay? ¿Quién dice
pero,
eso?
Pero bueno, hay muchas personas que lo dicen.
No.
¿Okay?
No. Es una exageración, Rafa.
Bueno, hay personas que lo he escuchado en la radio.
Eso es una exageración. ¿Okay? Me parece una exageración.
Yo diría que quinto o sexto.
Vale. Oye, este equipo puede pelear el cuarto lugar de su conferencia. Todavía tienen un núcleo ahí.
A Clay Thompson que no va a estar en este año.
Que eso es una pérdida. Ahí sí es lo que estoy hablando.
Ah,
perfecto, por eso es que perfecto. Lo están hablando.
Ah,
o sea, que
sí.
Puede estar 6, 7 o 8. Dependiendo, porque es traumático, como dice traumático cuando dice Clay Thompson, no solamente el sufrir la lesión en el momento preciso, ¿ok? En el momento que tú estás por un campeonato de la NBA. Y no solamente por él, porque también la sufrió KD, o sea, sí. Kevin Durant. Primero la sufre Kevin Durant y después viene él.
No, ellos tuvieron una mala suerte.
Entonces, ahora, siempre la pregunta, porque como le digo yo a Víctor, cuando Miami jugó con San Antonio, los playoffs que pudimos nosotros narrar en el estadio, las dos temporadas, que yo siempre le digo a Víctor, a mí me gusta la competencia. Si vas a ser bueno, tienes que ganar a los buenos. Porque imagínate que se lesiona LeBron James o se lesiona X jugador, ya no es lo mismo.
Pero Juan, ¿tú no ya quieres no que los mismo. Yankees se enfrenten a Houston en la final de la conferencia?
No, que se enfrente. Y a ver qué pasa. ¿Sabe? No.
Juan, por favor.
No, atiéndeme, ver, que se enfrente. Yo sé que hay Houston tiene ventaja por los picheos.
Sí.
Pero como dijo Rafa, se puede caer una basurita en el ojo y el pitcher no puede estar bien.
Ese es un pitcher, pero después tiene que enfrentar dos más.
Sí,
bueno,
yo sé.
No tiene que venir el mejor día. Eso
claro, es así, sí. Así pasa así. También, ¿me entiendes? Claro, pero como claro. Te digo, pero de que tiene bateo los Yankees, para mí no se puede. El bateo lo domina los Yankees, ahora el picheo lo domina Houston. Quien se vaya ahí, si es por bateo, los Yankees. No se puede comparar con Houston. Houston no tiene el bateo que tienen los Yankees, ni que tiene Boston tampoco. O sea, ahí está la incógnita. Pero el picheo siempre, en las grandes ligas, o si no que me corrija Rafa, siempre ha dominado el bateo. Cuando llega el momento preciso, el picheo siempre ha dominado el bateo.
Eso es siempre así. Ha sido así. Lo que es muy difícil conseguir pitchers que se mantengan. El caso, solamente ha habido una vez, el caso de los Orioles, que han tenido 4 pitchers, que fue desde el principio, y 7 años seguidos. Eso fue, y son los únicos que han ganado 20 juegos o más juegos en una temporada. Es muy difícil. Ahora, cuando tú tienes el picheo, que han tenido, la gente está equivocada con los Yankees, tienen tremendo relevo. Por eso se han mantenido ahí.
Claro, tienen muy buenos relevos.
Y el caso de los Yankees, el problema que van a tener... Mira, ahí salió la noticia que este ha sido la primera vez en ganar 70 juegos. ¿Y tú crees que le hacía falta otro pitcher? Bueno, lo cogieron uno de los mejores pitchers, se lo quitaron a Arizona, a Houston, ha ganado 70 juegos. Está cómodo ahí, que bueno, para que no se lo quite otra gente. Pues yo pensé que a lo mejor este muchacho quería irse para los Yankees. Todo el mundo quería Yankees. Yo estoy seguro, hoy estaban pasando la noticia para entrevistar a Julito Martínez y todavía todos los peloteros de Boston mirando el estadio. Porque es un acontecimiento para ellos, muchachos jóvenes, que allá en qué estadio, oye. Sí, claro. Pero bueno, para terminar mi cosa, yo quería decirle, ¿se acuerda de la adivinanza? Una adivinanza que salió en ESPN Deportes, que solamente la historia de todos los peloteros, al empezar 10 años seguidos, batearon 15. Solamente ha habido 2. No es que habían bateado 15, uno que metió 40, jonrones y 45. Pero solamente 2 peloteros. En la historia de béisbol de Grandes Ligas ha habido 10 peloteros que batieron 15 jonrones 10 años seguidos sin fallar. Porque va a ser Mickey Mantle falló también y lo mandaron para Liga Menor. ¿Sabía eso, no? Ok, el caso es que ya yo voy a terminar esto porque fue la primera base. Eddie Murray, 1977 hasta 1925, batió 479 jonrones. Left field, Hank Aaron, 1954 hasta el año 1976, bateó 775 jonrones. Así que hoy yo terminé con esto. La adivinanza esa, en ESPN, nadie la adivinó tampoco. No es fácil.
No, claro.
Pero, ¿tú sabes cuánto? ¿Tú sabes? Esa adivinanza está violenta.
10 individuos, ponerlo.
Sí. Y entonces decir que el señor Francona, manager del equipo de Cleveland, hace 2 días se operó, se le desprendió la retina y lo mandaron para el hospital. Y entonces fue ayer, ya sintiéndose mejor, a saludar a Puy, que había llegado a conocer a Puy, porque entró para... Yo no sé si Puy jugó anoche, por fin.
Sí, jugó.
Así que se mejore. Y la otra noticia que quería dar, que el domingo tenemos los Yankees y Boston.
Oh,
un acontecimiento grande. A las 7 de la noche.
Excelente.
Usted tiene que venir.
No, a aquí estoy. Eso no me lo voy a perder.
No, vamos a estar todos, Guajiro. Pero oye, vete Pollo Tropical y trae comida para todo el mundo. Vamos a estar aquí seguro.
No, y otra cosa. Oye, Suavecito. Sí. La pregunta para mí, usted tiraste tus cambiecitos porque tú estás buscando muchas cosas. Si no gana el San Luis en la liga, en esa división.
Sí. Tú te retiras.
¿Tú crees que los Cowboys puedan ganar?
Los Chicago Cubs. ¿Eh? Bueno, tienen equipo. Están peleando. Equipo. Están dentro de la pelea. Dentro de esa misma división.
Ha ganado toda la serie.
Bueno, una cosa es la temporada regular. A veces eso se barre así de fácil cuando pasan a la postemporada. Si ambos equipos pasan a la postemporada y se tienen que eliminar, puede ser otra historia.
Cualquiera puede ganar.
Exactamente.
Cualquiera puede ganar. Demio no viene el domingo porque Demio está en Londres. Le iba a preguntar a Demio si ha ido al Museo Británico y si ha ido al Teatro de Shakespeare, pero después me acordé que era Demio.
Tiene otros intereses.
Pero, okay. ¿Tienen algo más? Porque si no, vamos a hablar un poquitico de las cosas olímpicas.
A ver.
Y hoy en día es difícil. Cuando llega el playoff, esa es la parte mejor de todo, el playoff ese. ¿Cómo le llama? El comodín, ¿no?
Bueno, el Wildcard sigue como si no, no hay problema. No lo encuentro.
No
importa. Vamos a empezar con los Juegos Panamericanos y qué estaba pasando. En realidad, iba a chequear, pero no me ha dado tiempo. ¿Cómo está el medallero? A las 5 de la tarde estaba, como lo voy a decir, variado algo, pero las posiciones no iban a haber cambiado. Estados Unidos marca el paso con 38 de oro, 92 en total. Le sigue México con 16 de oro, 55. ¿Eso es de ahora?
Sí.
Bueno, ya tiene 40 Estados Unidos, me trajo Juan aquí.
Sí.
Y tiene 95 en total.
96 en total.
Ya. 96, sí. Ya brincó otra más, ¿no?
Sí.
Canadá tiene 16 de oro, 28 de plata, tiene 63 en total.
Sí, señor.
México, 16 de oro, 55 en total. Eso hace
56 en total ahora.
56. Eso hace que los tres países de América del Norte son los que están 1, 2 y 3. En el medallero. El monto de América del Sur, Brasil, está en cuarta posición con 14 de oro y 50 en total. Cuba se ha ido colando, está con 10 de oro y 30 en total.
Ya tiene 11 Cuba, 11 de oro.
11 de oro, bueno, está más parejo.
Fue reciente ahora, entonces.
Sí, esto fue reciente.
Bueno,
sí.
por eso que el medallero está, es un animal vivo, siempre está moviendo. Claro. Ustedes me corrigen porque esto más adelante que lo que traía yo, lo
claro,
más
claro,
así,
claro,
y
claro,
ustedes
claro.
Están poniéndolo todavía más adelante. Argentina tiene 10 de oro y tiene 29 en total. Colombia tiene 8 de oro.
Tiene 9 de oro ahora.
9 de oro y 30 en total.
32 en total ahora.
32, ok. República Dominicana tiene 4 y 19 aquí.
Sí, señor.
Perú tiene 4 y 13.
Sí, señor.
Chile 3 y 15.
Exacto.
Venezuela 2 y 9.
Exacto.
La primera que digo es el oro, la otra es el total.
Exacto.
Ecuador, de aquí en adelante solamente tienen una.
Exacto.
Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y Trinidad y Tobago tienen una de oro. Tienen distintas totales. Jamaica tiene solamente 2 en total, una de plata y una de bronce. Nicaragua tiene 2 de bronce. Y de aquí en adelante tienen de bronce Antigua y Barbuda, Costa Rica y Uruguay. Tienen una de bronce solamente y más nadie tiene medallas
sí,
en los Panamericanos.
Si se recuerda, hace dos días Cuba estaba en el séptimo lugar y se catapultó ahora al quinto lugar porque ganó cuatro de los cinco finales en la que compitió el jueves en el boxeo del juego Panamericano.
Claro, y hay 21 países que todavía no han tenido por lo menos el sabor de tener una medallita.
No, y algunos no van a tener ninguno.
Así es.
Esto, hay una cosa interesante, hay una muchacha que se llama Nicole Hoffrey, amiga mía hace muchos años, es la presidenta del Comité Olímpico de Aruba, está en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y suena para que en el futuro sea la presidenta del Comité Ejecutivo Internacional, el Comité Olímpico Internacional, y viene de Aruba, que nunca ha ganado una medalla, ninguna, ¿ok? Y tiene poco chance de ganar.
Claro, ¿okay? Sí, esto, muy difícil.
Sí. Pero bueno, en otra parte, esto es un poquitico ya de atletismo y legal,
okay.
El Tribunal Federal Suizo, no el Tribunal de Deporte, el Tribunal Federal Suizo, decidió revocar la suspensión cautelar, la normativa que hacía, que para decir sobre las cosas, que la atleta Caster Semenya pudiera competir con mujeres sin variar su ADN, o sea, la cantidad de testosterona que tiene. Entonces, el Tribunal del Deporte llegó y dijo, no, ella lo puede hacer, porque ella protestó, pues puede competir sin bajarse la testosterona. Esto naturalmente no le ganaba a nadie, ¿no? Entonces, ahora el Tribunal Federal Suizo, o sea, la Corte Real, dictaminó, no, porque no puede, no va a estar corriendo contra muchachas que tienen mucho menos testosterona y no van a ganar nunca, o sea, no te cosa. Y entonces la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, pues celebró esta decisión del Tribunal Suizo. Debe decirle, yo en el noticiero hablé de esto, yo soy de la misma opinión. Esa muchacha tiene una normalidad que no es culpa de ella, en lo más mínimo, pero menos culpa es de todas las otras mujeres que compiten. Entonces, uh-huh. Usted no puede tratar de igualar vamos a suponer
algo natural, Rafa.
Sí.
Exacto.
Sí. No, entonces, usted no puede. Ella tiene una situación anormal, aunque eso no es normal. Entonces, usted no va a hacer que todo el resto de las mujeres que son normales tengan que ponerse a la pared, a par de la persona que es anormal.
Claro. Okay.
Nadie está diciendo que, porque me dicen, no, pero ella no tiene culpa. No, ¿y qué culpa tienen las otras? ¿Ok? Entonces resulta que ella corre, digamos, los 800 metros, y tú ves la fotografía y ya está adelante que parece un caballo carrera. De atrás se ven la gente chiquitica. ¿Okay?
Sí.
Entonces no puede ser eso. Bueno, empezó el campeonato de la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, y está empezando en Tokio, precisamente donde el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos. Y esto es la FINA, que es la organización esta, tiene un circuito, como tiene el atletismo, que tiene una carrera en un lugar, el otro en el otro, etcétera. Y está empezando en Tokio, precisamente, porque va a ser la sede de los Juegos. De ahí se va a Jinan, en China, de agosto 8 al 10, y de Jinan pues se van a octubre, en octubre estarán en Berlín, pasarán por varios lugares, irán a Kazán en Rusia, a Doha en Qatar, a ver qué otros lugares, van a ir rotando y visitando distintos países, ¿ok? Y lo hacen todos los años, van cambiando, ¿ok? Hay unos premios, le voy a decir, el premio para el principal premio, como era un triunfo, es $1,000,000, lo igual a 825,000 libras esterlinas o 906,000 euros, pero eso no les importa a ustedes. Entonces, lo que llama el Cluster Prize, que es uno que gana tres o cuatro la misma cosa, son $942,000. O sea, es un buen dinerito, como diría el guajiro. Estos son los campeonatos de natación de la FINA. Y, le dije, los panamericanos se están celebrando en Lima, pero hay muchos otros juegos. Hay los juegos de la comunidad británica por ejemplo, los juegos de la comunidad británica se van a celebrar en el año 2021, o sea, que a dos años, en Trinidad y Tobago. Y dijeron que no iban a poderlo hacer, aparentemente sí, lo han inspeccionado y tienen la capacidad para hacer esto, ¿no? Y se están extendiendo mucho estos juegos a países pequeños que antes no lo podían hacer, pero como cambiaron las cosas el Comité Olímpico Internacional, las otras gente siguen esa cosa y se dividen. Antes podían hacerlo más que en un lugar, ahora se lo comparten y se comparten los estadios y cosas, que no hay que hacerlo nuevo porque tienen varios, y los gastos, claro. Y se están pudiendo hacer. Y la comunidad británica son todas las naciones que eran parte del Imperio Británico, o sea, eran colonias. Y esa gente pues se reúne y tiene unos juegos cada cuatro años, que son como las Olimpiadas de las colonias, de las ex colonias, sí. Los esclavitos británicos. Muy bien. Sí, pues eso es la verdad. Ya no son de ahí, no, yo quieren ser ingleses. Ok, esto, yo le puedo contar de eso muchos cuentos. Mira, muy bien, creo que Tom dice que esto se terminó. O Tom fue nuestro ingeniero de sonido. Gracias, hoy, y llevó toda la fiesta completa él.
A Juan también le agradecemos por su participación hoy.
Muchas gracias a Juan Pendaz, sí, que está aprovechando que no está a la calle para poder venir. el Guajiro Peña, que hoy nos ha deleitado con sus anécdotas, que nos ha costado trabajo.
El domingo te veo aquí a las 7.
Aquí estoy, no te preocupes. Okay.
Y está tratando de reclutar gente para traerlo de suicida el domingo.
Bueno, un placer de verdad. Víctor, buen fin de semana para todos.
Gracias, igualmente, bueno. Víctor González, Víctor, ¿ok? Y Rafael García Toloca, dejable que la pasen muy bien fin de semana. Y acuérdense, el juego de pelota el 7, Yankees a las 7, el domingo, Yankees contra Media Roja. Y el lunes estamos nosotros otra vez creando problemas.
Así es.
¿Ok? Que tengan buen fin de semana.
La verdad del maleconazo. Un programa especial que repasa los sucesos del 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo de Cuba se levantó en el malecón habanero en gritos de libertad y fue reprimido brutalmente por las fuerzas del régimen castrista. La verdad del maleconazo. Este lunes a las 8:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11:00 en punto.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de...